Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están hoy en este gran ombligo de la semana? Oigan esto, qué bonito. Qué buena canción esta canción. Se llama Mermaid de Andy Pollack.
Preciosa.
Oigan, qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Tenemos tanto que platicar ustedes y yo. A ver, primero les quiero decir lo siguiente. Ustedes saben que seguramente todos tienen alguien con quien les encanta sentarse a platicar.
Sí.
O sea, que verdaderamente aprecian, valoran ese intercambio de ideas. Normalmente la gente con que nos gusta platicar es gente muy inteligente porque tiene grandes apreciaciones de la vida, tiene gran perspectiva de las cosas, de los asuntos, de las relaciones. Y yo tengo en mi lista de gente con que me encanta sentarme a platicar. No crean que son tantos, han de ser como 10. De esa gente de verdad, de la que uno aprende y escucha. Ajá. Y procesa la información, porque esa es la gente que verdaderamente te aporta y te suma. Es más, ahí les va una cosa. Cuando yo les digo que uno en la vida tiene que tener un concilio, tiene que tener un grupo de gente en la que uno confía, a la que uno admira, a la que uno respeta, a la que uno escucha, que te aporte, te sume y te ayude en tu vida a entenderte mejor, a entender las cosas mejor, a tomar mejores decisiones. Porque de repente nuestros amigos pueden ser gente que nos divierta, gente que nos entretenga, pero más nada. Y luego tenemos amigos que a lo mejor pues son para la fiesta, para el desmadre. Pero luego tenemos amigos en los que uno verdaderamente confía. Y hoy en el estudio está una de esas personas con las que a mí me fascina hablar. Voló 9 horas para estar en México. Viene desde Argentina. Sé que muchos de ustedes no solamente lo escuchan, lo leen mucho. Y está aquí porque está lanzando una colección espectacular de, ¿qué son? 7 libros.
Seis libros.
Conté mal, tienes toda la razón. Son seis libros. Y me da mucho gusto presentarles a un extraordinario psicoanalista, un gran pensador, autor de 11 libros, desde historias que de diván hasta palabras cruzadas, los padecientes, encuentros, medianoche en Buenos Aires, entre otros, y esta colección de libros que tengo enfrente, que aparte está espectacular, editado por Editorial Diana, que es La felicidad, El precio de la pasión, El desafío de amar, La respuesta está en ti, Escucha tu dolor y El duelo.
Increíble.
Con ustedes, mi queridísimo amigo Gabriel Rolón. ¿Cómo estás?
Marta, feliz de estar acá hablando con ustedes, de poder agradecerte personalmente que aquellas charlas que comenzamos en pandemia, ¿te acordás?
Claro. Oye, esta es la primera vez que nos vemos tú y yo en persona.
Claro.
Cállate, por eso, es que yo te siento tan cercano.
Es que hemos hablado tantas veces. Pero bueno, aquellas charlas fueron una manera de abrir una puerta enorme para el público mexicano, así que gran parte de esta colección tiene que ver con aquello que hemos abierto juntos. Ay. Así que te lo quería agradecer en persona, estoy muy feliz de poder darte las gracias.
Eres un amor, yo feliz de poder haber encontrado a mente tan brillante, Porque estás de acuerdo conmigo que uno en la vida tiene que tener un concilio. A veces es tu terapeuta, pero a veces es un amigo, a veces es alguien de tu familia. Pero gente que de verdad te provoque repensar.
Sí, es más, yo creo que a veces dentro de ese concilio hay gente que tal vez no es tan amiga. Puede entrar gente que no está allí porque los queremos, está allí porque los respetamos. Digo, muchas veces hay amigos muy queridos por otras cosas, por actitudes de la vida, porque son compañeros, porque son buena gente, porque se van a levantar a las 3 de la mañana y se van a ir a tu casa cuando te sienten mal, porque nos une un cariño, pero a lo mejor para pensar ciertas cosas no están. O sea, nosotros necesitamos otro tipo de referentes. Yo, en mi lista, me encantó la palabra que usás. Yo tengo en mi concilio no solo algunos grandes, buenos amigos, sino a gente a la que respeto mucho, más allá del cariño que puedan tener, excesivo o no por mí, pero sí valoro su sinceridad, valoro su inteligencia, y sé que mientras un amigo va a intentar contenerme en un error y decir que no fue para tanto, esa otra persona me va a decir, no, eso que has hecho está mal, eso que escribiste está mal, ese pensamiento está equivocado. Y entonces yo tengo ganas de tener en mi concilio a algunos buenos críticos con los que... De tanto admirarlos o valorarlos, los termino queriendo, obviamente.
Claro, claro. Oye, y te voy a decir una cosa. Vamos a estirar esto un poco más. Fíjate que la cábala tiene un concepto que a mí me encanta. Y creo que si todos viéramos a la gente que nos rodea y a la gente con la que interactuamos de esa manera, nuestra perspectiva de todos y de todos sería muy diferente. La cábala dice... que toda la gente con que interactúas en realidad es un maestro. Y que cada persona y que cada evento es una oportunidad para aprender una gran lección. Digamos que esta gente o estos sucesos son enviados por la vida para que tú te conviertas en quien tú tienes que ser. Entonces, ese jefe que te reta y que no soportas, o... Esa persona que te atiende en un restaurante, en un trámite, un compañero de trabajo, la familia con que creciste, la pareja que tienes, los hijos que diste a luz en esta vida, todos son maestros.
Es que lo que constituye al otro en un maestro es la humildad que alguien tenga en el ponerse en el lugar de alumno, de discípulo, porque los lugares siempre nos vienen dados por otros, ¿no? Digo, vos sos la hija de alguien porque esa persona te ve venir y dice, ahí viene mi hija, ¿no? O sea, vos sos la pareja o el amor de alguien, porque si no uno entra en una cosa un poco rara, medio psicótica, esa gente que se siente amado por gente que no lo ama, ¿no? Que te dice, no, está equivocada, pero yo sé que me ama. No, no te ama. O sea, vos te sentís amado, pero el lugar no te viene del otro. Y creo que con los maestros pasa algo así. A lo mejor te puede enseñar mucho a alguien, solo porque vos te ubicaste en ese lugar del que tiene ganas de aprender de la vida.
Exacto.
Porque hay gente que hasta te sirve para aprender como no hay que hacer.
Claro,
¿no?
Claro.
Vos los ves actuar, los ves en su ingratitud, en su soberbia, en su maltrato. Y si vos te pones ahí y decís, bueno... qué bueno que esta persona me está enseñando cómo yo no quiero ser en la vida. 100%,
pero te digo una cosa. Fíjate que cuando a mí me preguntan sobre ustedes, cuentavientes, cuando hablo sobre la audiencia de este programa, les digo que yo no la defino ni por el nivel socioeconómico, no la defino por una nacionalidad, no la defino por una edad, no la defino por su sexo. Yo la defino porque los cuentavientes de este programa... justamente tienen esa apertura de querer seguir aprendiendo y entendiendo y ser más conscientes de por qué son como son y de cuestionarse y de crecer y de avanzar.
Bueno, algo que es maravilloso, que es fundamental, pues es que Martin Heidegger, el filósofo tan importante, solía decir que nosotros somos seres arrojados a un mundo de posibilidades, nada más que eso, ¿no? Hoy vos y yo tomamos la posibilidad de conversar juntos, otros de escucharnos, otros de están haciendo otras cosas. Y decía él que somos seres también para la muerte. Es decir, que hemos sido arrojados a un mundo sabiendo que moriremos, ¿no?
Que hay fecha de caducidad.
Exactamente. Y que la gente se angustia mucho ante esta finitud, que a mí me parece maravillosa. Yo creo que no haríamos nada en el mundo si no supiéramos que el tiempo es limitado. Porque, qué sé yo, hablaríamos el siglo que viene, Marta, ¿para qué ahora? Uh-huh. Le diré que la amo dentro de 500 años. En cambio, no, saber que es finito el tiempo me obliga a decir, no, sentate, te tengo que decir algo. Yo te amo, uh-huh. Y es este nuestro tiempo, y si lo dejo ir no sé qué pasará. Entonces, pero dice que el mundo tiende a hipnotizarnos para que nos olvidemos de nosotros, de nuestra finitud, de que el tiempo tiene un límite, y que nos distraigamos. Y yo creo que nos distraigamos y hablemos de lo que se habla, de estas cosas que nos instalan a veces, las redes, la política, no sé. Y yo creo que... a mí me asombra mucho el horario de tu programa, porque, por lo menos en Argentina, ¿no? No sé si acá, pero es un horario de programas de distracción, de actualidad, de esto, y yo veo que vos invitás a la gente a pensar, claro, en este horario, y por eso creo que está bien ese respeto que tenés por tus oyentes, ¿por qué? Porque eligen escaparse de la vida inauténtica, y entonces eligen venir a pensar, y escuchar a alguien que intenta pensar, alguien con quien podrán acordar, con quien podrán disentir, uh-huh. Les gustará más una mirada, les gustará más otra. Pero la invitación es a despertar un poco de cierta cotidianidad hipnótica para, claro, pensar un poco juntos.
100%. Esta colección de libros, uno de los libros es El Duelo.
Sí.
Que yo creo que es el primer gran recordatorio para todos los que lo han vivido, de justamente la impermanencia de la vida y de la fecha de caducidad. Y creo que todos los que hemos perdido a un ser querido, la muerte, nuestro duelo, nos recuerda eso, la fragilidad de la vida y cómo es obligación. Y el sábado tuvimos el Master Moa, al que te tengo que invitar. Tuvimos el Master Moa y cerramos hablando justamente del duelo y de la muerte, que fue un gran recordatorio para todos de que nosotros tenemos el privilegio, cuentavientes, de tener salud, de estar aquí, de estar escuchando este programa, de poder escuchar a Gabriel Rolón. Y lo que hacemos con ese recordatorio y con ese privilegio es lo importante.
Por supuesto. O sea, es que el duelo es... La palabra ya es bella, la palabra es interesante, porque tiene una etimología doble, ¿no? Por un lado viene de duelum, que quiere decir pelea, ¿viste? Como cuando la gente se retaba a duelo, uh-huh. Es una pelea. Y por otro de dolus, que quiere decir dolor. Y es en la unión de estos dos sentidos donde el concepto encuentra fuerza.
Una pelea con el dolor.
Exactamente, porque es la batalla que libra a alguien que está dolorido, porque ha perdido algo que ama, porque nadie duela lo que no amó, ¿eh? Estar de duelo es reconocer que uno ha amado, lo cual no es poco. ¿Viste esa gente? Dice, no, yo me peleé una pareja, pero la verdad no me duele, no sé, yo no tengo lo del duelo. No, vos estuviste 20 años en un lugar que no deberías haber estado, a lo mejor. Uh-huh. O sea, dejaste ir tu vida con alguien que no amabas, porque lo que se pierde cuando se amaba, se duele. Hay que duelarlo, porque el duelo es un trabajo muy difícil. Que tiene que ver con la aparición de esta pérdida, que puede ser no solo la de un ser querido que muere, que es la más potente quizás, es la de un amor que te deja. ¿Por qué? Porque alguien que te dice que no te ama más, también se muere.
Claro.
Porque esa persona que era, no existe más, ha, claro, muerto. Ahora hay alguien que te mira distinto,
claro,
para quien vos no sos como eras, que, oye, te habla de otro modo.
La juventud. Es una muerte.
¿Pero qué te parece? ¿Qué te parece? Hay que duelar la pérdida de la juventud. Y no es un duelo fácil, ¿eh? A algunos le cuesta más, a otro menos, pero la pérdida de no sé, de ciertos lugares, de un trabajo. O sea, vos trabajabas en un lugar y no perteneces más. O te jubilás. O sea, todas las circunstancias de la vida implican la posibilidad de una pérdida. Y toda pérdida, cuando es importante, hay que duelarla. Y hay que pasar por distintos momentos. Porque el duelo tiene un momento inicial que es el impacto de la pérdida. Cuando alguien viene y te dice, no te amo más, ¿no? O cuando alguien muere. Ese impacto que te arroja a un mundo desconocido. Vos sabés que yo lo sentí en carne propia cuando murió mi padre, ¿no? Murió mi padre y yo salí a la calle del sanatorio y no era la misma calle por la que yo había entrado unas horas antes, porque yo nunca había pisado un mundo sin padre. El mundo era distinto y yo tenía que empezar a caminar por un mundo que era diferente. Entonces el impacto es ese golpe que te empuja, que te lleva a una vida que va a ser diferente. Y ahí das paso a algo que... Mira, a mí me gustan las palabras griegas, ¿no? Entonces, utilicé la palabra catábasis, que remite al descenso a los infiernos. Porque el que ha perdido un amor, un ser querido, el que le ha perdido una juventud que amaba, un trabajo que deseaba, se da cuenta de que empieza un camino de descenso, sí, de dolor, sí, de sufrimiento, donde estás cada día peor, donde extrañas lo que tenías, donde te pones un poco loco porque tenés alucinaciones, delirios. Es un momento de cierta locura. O sea, ¿quién nunca les pareció ver a alguien en el momento del duelo? Ah, no vi a alguien, pensé que era mi mamá, pensé que era mi abuela, pensé que era la persona que amé, y no era. Porque uno, la mente, la psiquis pelea. Porque las personas que amamos, Marta, tienen una doble existencia. Existen afuera. Sí, es sí. Esa persona. Pero empiezan a existir dentro de nosotros. Con una fuerza. Y con una imagen que los... Dime.
No, lo cual lo hace más bizarro.
O sea, me encanta el término.
Yo de repente estoy comiendo con mis amigos.
Sí.
Me pasó el viernes. Y de la nada digo, ¿se murió mi mamá? Uh-huh. O sea, ¿cómo? O sea, te cae el 20, como decimos aquí en México, una y otra vez a lo largo, me imagino, de muchos años. Apenas cumpliré uno yo. Pero creo que parte de la sorpresa de la inexistencia física de la persona es la fortaleza de la existencia emocional que sigue teniendo.
Es exacto.
¿Capich?
Es exacto lo que decís. Porque es por eso te digo, esa persona que además tiene una doble existencia, afuera y adentro.
Claro, o sea, la presencia de mi madre en quién soy, en cómo estoy formada, en cómo pienso, en cómo ando por la vida, en el impacto en que tuvo en mi alma, en mi psique, en la forma en que pienso, es tan abrumadora, uh-huh, que no termino de entender que físicamente ya no esté.
Por supuesto.
¿No? Bueno, yo creo que les pasa a todos, ¿no?
Eso es lo que pasa cuando uno comienza el duelo. A ver, vos tenés con el otro esa doble relación, afuera y adentro. Y tu amor por esa persona se divide entre la persona de afuera a la que vas a visitar una vez por semana o la llamás una vez por día porque por ahí no tenés tiempo, de la que te encargás o te ocupás, y de todo lo que dialogás con esa persona adentro, sus voces, sus consejos, su imagen, todo lo que la pensás. Y vos dividís ese amor. Entonces, cuando una persona muere, todo el amor que antes dabas a la persona de afuera ahora se suma a lo que vos le dabas a la persona de adentro. Por eso, cuando alguien muere, está más presente que nunca. Porque esa vida interior emocional que tenía en vos está sobrecargada de afecto, ¿sí? De pensamiento. Y vos, alguien dice, mira, yo a mi mamá le iba a ver una vez cada 10 días. Y ahora que se murió, la extraño hoy, la extraño a la tarde, la extraño a la noche, la extraño todo. Y si yo no la veía tanto. Bueno, pero porque ahora está sobrecargada, sí, esta presencia interior que el amado tiene en vos. Y parte del duelo es tratar de luchar con ese fantasma que te habita todo el tiempo para que se transforme en un recuerdo. El duelo convierte un fantasma en un recuerdo, porque al principio te habita un mortal que no te deja pensar en otra cosa, ¿viste? Claro. Estás todo el tiempo pensando.
Pero yo creo que parte de lo raro es que yo creo que también durante el duelo, y a ver si hace sentido lo que te voy a decir, estamos también pasando por un proceso de integración, de integrar a la persona dentro de ti, de acomodarla, como sea. Porque aunque haya sido el padre de tus hijos, con quien no necesariamente tenías una buena relación, tu ex esposa, que no podías ver ni en pintura, pero al final es la madre de tus hijos, tu mamá, con quien te peleabas un día sí, dos también, pero tenías un amor profundo con ella, hay que acomodarlos, hay que integrarlos.
Claro, porque, mira, decía San Agustín, aquellos que han muerto ya no están donde estaban, están donde estamos nosotros. Y es así, es lo que vos estás diciendo.
No entendí.
Claro, claro, antes tu mamá estaba en su casa, sí, o en tal lugar. Ahora tu mamá está donde estás vos, porque vive adentro tuyo. Sí. Porque va ganando un lugar en vos. Ahora va donde vos vayas, ¿sí?
Sí.
Y entonces tenemos que encontrarle ese lugar que vos decís, porque nosotros, en definitiva, a medida que pasa el tiempo, te vas a ir dando cuenta, Marta, que somos una suma de ausencias, que somos un montón de gente amada que empieza a habitar en pedacitos de nosotros, ¿sí? Y que nosotros entonces hacemos o decimos algo que no decíamos antes, pero que era un dicho que tenía nuestra madre y ahora nos hacemos cargo de esas palabras.
Vuelvo a repetir, somos una suma.
Una suma de ausencias. Nosotros estamos, lo que llamamos yo, está constituido en gran parte por todos aquellos que perdimos, todo lo que perdimos.
Pero les digo una cosa, debería escribir un libro, pero no tengo paciencia. En tu libro, que es parte de esta colección, que tienen que ver lo divina que está la colección, ahorita le tomo una foto y se las posteo, El desafío de amar. Yo algún día platicaba con todos ustedes, cuentavientes, que a los exes nunca hay que maldecirlos. Porque todos ellos son parte de nuestra construcción. Por la presencia en nuestra vida de todos ellos, nosotros, para bien, si es que decidimos aprender la lección y entender por qué la vida nos presenta esta persona en esta etapa, durante este tiempo, y por qué temporal, somos el resultado de la persona que somos. Nos entendemos mejor, aprendemos mejor, sabemos qué nos va mejor, hemos aprendido, maduramos, tenemos más colmillo, tenemos más experiencia. Entonces, a los exes, por pensar en todas las personas que han pasado en tu vida, pero puede ser un ex jefe, puede ser una expareja, puede ser una exnovia, puede ser un ex lo que sea, es que nosotros somos quien somos hoy. Entonces, por eso me encanta que digas que nosotros somos el resultado de muchas ausencias.
Sí, claro, porque somos además el producto de las decisiones que hemos ido tomando. Eso es lo que somos. Y a veces nuestra decisión nos llevó para la izquierda, otra nos llevó para la derecha, otra nos hizo quedar parados, y a veces acertamos y a veces erramos, pero esas decisiones forman quienes somos nosotros. Y en esas decisiones que tomamos, alguna vez estuvo enamorarnos de esa persona que después nos desilusionó.
Claro.
¿Sí? Tener ese trabajo que después no fuimos felices ahí. Digo, las cosas que salieron bien y las que salieron mal fueron parte de decisiones que hemos tomado. Y yo creo que el desafío de alguien... Mira, Marta, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que lograr alguien en la vida es la capacidad de mirarse hacia adentro sin sentir vergüenza de quién es. Y para eso uno debe hacerse cargo de las decisiones que toma. Y es muy fácil enojarte con un ex y proyectarle toda la broma, pero ese ex lo elegiste vos, ¿sí? Vos sos parte de ese error, que ahora tendrás que ver qué aprendés de eso, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces yo voy por ese mismo lado, que no me puedo enojar con alguien que ha sido el fruto de una decisión, porque yo soy el fruto de mi decisión.
100%. A ver, el duelo es todo un libro en esta colección de Gabriel Rolón. Lo pueden comprar, la colección entera, que son 6 libros, o uno por uno, pero justamente habla del duelo. Ahorita regresamos hablando de otro libro, que es El desafío de amar. Pero el precio de la pasión y la felicidad y la respuesta está en ti. Escucha tu dolor. Todo eso regresando del corte. No se vayan.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025. Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / DGRTC / 1652 / 2025.
Estamos de regreso platicando en una profunda plática con el gran Gabriel Rolón. Gabriel, yo creo que lo conocieron en la pandemia cuando empecé a hacer Zooms con él desde Argentina, hablando sobre la vida y el ser humano. Él es un gran psicoanalista argentino, escritor, tiene 11 libros increíbles y ahorita en México está lanzando esta colección de 6 libros que hablan, uno del duelo, otro de la respuesta está en ti, de cómo escuchar tu dolor, el desafío de amar, el precio de la pasión y la felicidad. Ya están a la venta, editorial Diana es quien edita. Y aparte, déjenme decirles que va a Monterrey, a la Feria de Monterrey, ¿no?
Sí, sí, presentamos mañana acá en DF.
¿En dónde?
Allí, en la librería
Vasconcelos.
Vasconcelos.
¿A qué hora va a estar ahí? A las 7 de la noche.
Sí.
No sabes lo que es la Biblioteca Vasconcelos.
Me dijeron que es hermosa.
Espectacular. Entonces, mañana a las 7 de la noche, todos invitados. Y después en la Feria del Libro Monterrey.
La Feria del Libro de Monterrey. Estaremos el día jueves.
El día jueves.
El día jueves.
En ahí la va Feria a estar, en vivo y a todo color, el gran Gabriel Rolón. Oye, a ver, ya hablamos un poco del duelo. Hablemos un poco de tu libro, El Desafío de Amar.
Sí.
¿Qué desafío?
Mira, es un desafío muy, muy grande porque uno no nace aprendiendo, uno no nace sabiendo amar.
No, y sabes que
el amor
como
se aprende,
decía
¿no?
un gran proverbio chino, cero es un proverbio chino, pero me gustó decir un gran proverbio chino.
Sí.
Es muy fácil amar cuando amas. Lo difícil es amar cuando odias.
Es bravo eso. Es bravo, lo que pasa es que son dos emociones que se mezclan tanto, que es muy difícil no odiar aunque sea un poco al que se ama.
¡Claro!
Y hasta no amar un poquitito al que se odia. Uno, exacto, si es sincero, va a ver que se le mezclan un poco, como el yin y el yang.
Claro, lo difícil, ¿no?, es amar a alguien cuando te cae fatal, cuando lo alucinas, cuando hace cosas que no entiendes, que no te gustan, cuando no es lo que piensas que debería de ser. Eso es difícil.
Claro, pero lo que sabes que pasa, todo tiene que ver con la manera en la que vos encares el amor, ¿no? Sabes que los griegos tenían tres palabras distintas para el amor, ¿no? Ellos hablaban del eros, la filia y el ágape. ¿Mm? El eros es claro, es el amor erótico, es el amor que podemos emparentar con el deseo, ese amor que no piensa, que te lleva por delante, que no necesita tiempo. Viste a alguien, te gustó y aparece ese deseo que te motiva, pero tiene una contra. Las cosas se desean hasta que se tienen. El deseo desaparece cada vez que uno alcanza lo que quiere. Por eso decía Schopenhauer que el ser humano vive en un péndulo permanente entre la angustia de no tener y el aburrimiento de tenerlo, ¿no?
Oye, el otro día yo posteaba, solo la gente casada sabe lo que es estar feliz y miserable simultáneamente.
Me encantó.
¿No está divino?
Me encantó, pues totalmente, totalmente. Pero bueno, por eso digo, después tenés el otro amor que es la filia, que es el amor de la amistad, del compañerismo, ¿no? que yo creo que hay una unión necesaria de estas dos cosas en una pareja. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el amar es un desafío? Porque el amor está demasiado idealizado. Porque creemos que el amor es algo maravilloso. Y el amor a veces es horrible. O sea, no todos los amores merecen ser vividos. Hay amores que lastiman, hay amores que son celosos, posesivos, dañinos, narcisistas, que se llevan por delante, que hay gente que te ama, sí, pero hay cierto éxito o brillo tuyo que le molesta. Le molesta, sí, te ama, pero le molesta. ¿Por qué? Porque en reflejo se ven menos, porque les hiere su autoestima. Entonces, yo creo que el primer desafío es desidealizar el amor. El amor es una emoción que tiene alguien y cada uno siente desde quién es. Entonces, si te ama un canalla, será un amor canallesco. Si te ama un egoísta, será un amor egoísta. Si te ama una persona noble, será un amor que a lo mejor vale la pena vivirlo, ¿no? Empezar a experimentarlo y a construirlo.
Oye, pero me fascina lo que dices. No todos los amores
merecen ser vividos.
Merecen ser vividos.
Claro, vos sabés, mira, la otra vez me decía, la otra vez hace bastante, una paciente.
Pero perdón, es que me quedo pensando, porque uno cree que con los sentimientos que uno tiene,
¿sí?,
siempre uno tiene que hacer algo.
Bueno,
ejemplo, amar.
No, a veces hay que saber renunciar a un amor. Como cuando a alguien le gusta mucho una comida, pero le hace mal, ¿no? Y digo, sí, mira, me encanta, pero estoy a dieta, no puedo, ¿no? No es que no me gusta, pero sé que no debo. Hay personas, te contaba, a mí una paciente estaba en una relación muy tremenda con alguien muy posesivo, muy celoso, que era muy agresivo con ella incluso. Y yo, una vez que se le fue la mano en esa agresión y pasó al acto y la empujó, le dije, bueno, basta, hasta acá llegamos. Le digo, vos te tenés que ir de esta relación. Y me dice, pero yo lo amo. Y yo le dije, ¿y eso qué importancia tiene?
Sí, ¿eso qué?
¿Quién te dijo que todos los amores merecen ser vividos? La gente cree que con el amor alcanza. No, con el amor no alcanza para nada. El amor es indispensable para construir un vínculo de pareja, si querés. Pero es condición necesaria, pero no suficiente. Además hay que sumarle, si uno quiere un buen vínculo, el respeto, no solo el respeto por el otro, el respeto por los tiempos propios. A veces hay quienes creen que amar es hacer de dos uno. No, el amor tiene una entidad que es propia y que es ajena. Está uno, el otro y el amor, ¿sí? Que está allí, que habita entre los dos con cosas que de uno, del otro, que se van sumando y que van encontrando una manera propia. No habrás amado en todas las relaciones de la misma manera, Marta. O sea, con cada persona que amaste hubo algo que es distinto y que iba más allá de vos y de la persona que amabas. El amor tiene una entidad propia y hay que ver cómo es. Si me va a hacer bien, me va a hacer mal. Ese es el gran desafío, que es la construcción. Pasar la etapa donde uno está encandilado, donde todo lo que ve del otro le parece hermoso, hasta lo que después va a detestar, ¿sí? Porque primero dice, no sabes qué personalidad tiene. Y un año después dice, tiene un carácter asqueroso.
Sí,
bueno, antes era una gran personalidad y eres un carácter horrible, ¿no? Entonces, bueno, hay que salir de la ilusión, desilusionarse. Y en la desilusión empieza uno a ver si puede construir allí un amor. Si se puede quedar con lo que del otro no le gusta. Porque quedarte con lo que del otro te gusta lo hace cualquiera. Pero amar es aprender a abrazar lo que del otro no te gusta también.
100%.
¿No? Y entender que no te va a completar, que es mentira. No te va a completar. Pero va a ser que tú... Mira, uno no está con alguien, no debe estar con alguien porque lo necesita para vivir. Uno debe estar con alguien porque la vida con esa persona es más linda que sin esa persona. Y si es eso, es un lindo amor, aunque deje muchos vacíos en el medio.
Claro, por eso yo llevo pues ya casi 8 meses enseñándole a mis mujeres cuentavientas a ser dueñas de su dinero, para que estén con quien quieran estar por gusto y no por necesidad, nunca.
Bueno, nunca. Eso es maravilloso y por suerte podés hablar de esto. Digo, hace 40 años era mucho más difícil para las mujeres, ¿no?
Claro.
O sea, era ¿y a dónde voy a ir?
Siempre.
¿Y de qué voy a vivir? Siempre. Yo creo que la maravilla de este surgimiento de la feminidad en su plenitud es algo que los hombres deberíamos agradecer. Digo, los hombres heterosexuales, estoy hablando de una mujer, pueden ser parejas homosexuales y está todo bien. El otro, digo, el amado debe agradecer. ¿Por qué? Porque esa mujer ya ya podría estar perfectamente sin mí. No me necesita para vivir.
Ya no es una carga, ya no es una hija, es un placer.
Claro, y yo no tengo el y yo puedo tener la tranquilidad de que si está conmigo es porque lo desea. Claro. Porque si no, no me necesita. Y yo no quiero a alguien que me necesite, quiero a alguien que me desee.
Cierto, para ahí. Eres una máquina. Apenas vamos en 2 de 6. Pero regresando, hablamos de la felicidad, el precio de la pasión, cómo escuchar tu dolor y por qué la respuesta está en ti. Con 4 conceptos muy puntuales que les van a ayudar a repensar. Yo me quedo con esa conversación cuando tu paciente te dijo, pero es que no estás entendiendo, yo lo amo. ¿Y qué le contestaste tú?
¿Y eso qué importancia tiene?
Una pausa y regresamos.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segov CG de GRTC de 1652 de 2025. Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov CG / GRTC / 1652 / 2025.
Oigan, espero que estén disfrutando tanto esta conversación. Yo estoy en un plan aquí. Solo me falta una copa de vino tinto, si yo tomara, y pues una chimenea, una cobija, y yo enrollada con mi amigo Gabriel Rolón, un gran psicoanalista y gran escritor argentino, platicando sobre la vida. Acaba de lanzar una colección que aparte está preciosa, ¿eh? Qué aplausos para Editorial Diana, ¿eh? Qué lindo diseño, qué buen gusto tienes, porque son 6 libros que va a presentar mañana en la Biblioteca Vasconcelos, aquí en la Ciudad de México, y el viernes en Monterrey, sí, en la Feria del Libro, que es El Precio de la Pasión, La Felicidad, Escucha tu Dolor, La Respuesta Está en Ti, El Desafío de Amar y El Duelo. Para que lo busquen ya, estará a la venta en todo el país y me imagino que en el resto del mundo, en español. Hay 3, 4 puntos más. Es que apenas, es que yo puedo hablar contigo horas. Ya hablamos de El Desafío de Amar, ya hablamos del duelo. Pues dame los siguientes 4. Escucha tu dolor.
Escucha tu dolor. Como La Respuesta Está en Ti, son libros de casos, de historias reales de pacientes con los que trabajé. Escucha tu dolor apunta justamente a lo que busca un psicoanálisis, que es que el paciente deje de creer que el mal viene de afuera, deje de quejarse, deje de autoengañarse y escuche de verdad qué es aquello que le duele. Que seguramente está ligado a algo que amó, ¿no? Porque todo lo que duele, duele porque antes fue amor.
Si no Dame ejemplos.
Si no fue amor, no duele. Y en el libro, en Escucha tu Dolor, tenemos casos extremos. Tenemos casos, por ejemplo, hay una chiquita adolescente que muere de una enfermedad terminal. O sea, yo elegí no contar todos casos que me salieron bien. Elegí mostrar también mi dolor. Escuchar mi dolor cuando le pasa algo al paciente y yo no podía hacer nada. Hay el caso de un hombre que es descubierto una infidelidad en aquellas épocas donde se empezaba a utilizar el celular y ya no, y no eran tan hábiles todavía para ponerles claves y eso, ¿no? Y yo, un día vino la mujer que pidió venir a sesión, ¿no? Y decía, pero yo pensaba que él me amaba. Y yo le dije, es que te ama, pero se puede estar enamorado y ser infiel al mismo tiempo. Y hay que aceptarlo. Pero él te ama y quiere seguir con vos. No podemos tachar la infidelidad. Vamos a ver si vos podés o no reconstruir a partir de esto que te pasó, ¿no? Y ella protestaba, porque además decía, ¿por qué? Me dice, de las llamadas que descubrí, me dice, le propone a su amante cosas que yo hubiera querido que me propusiera a mí. Me dijo, porque a mí también me gustan esas cosas que él fantasea con otra gente. Y hacía tiempo que se habían alejado ellos de este contacto, de esta charla, de este erotismo compartido. Después, hay el caso de una mujer que no quería vivir más desde hacía mucho tiempo, que estaba en contra de la injusticia de tener que seguir viva después de haber perdido algunos seres, en especial a su esposo, ¿no? Y bueno, y entonces trabajamos un poco con eso. Y hay un caso que es muy particular, porque es el caso de un cura, que fue la primera y única vez que un sacerdote me vino a ver a mí, que vino a análisis, porque me dijo, hay cosas que yo no sé qué confesar. Me dijo, yo querría confesarme para sentirme bien, pero no sé qué tengo que confesar. Y empezamos a trabajar mucho para ver qué era eso que él no quería ver y que tenía que confesar para sentirse bien, ¿no? Después está la respuesta tan ti, que también es el segundo caso, el segundo libro de casos, ya un poco más duros. Por ejemplo, está el caso de Víctor, un hombre que se da cuenta, que empieza como con chistes de lo seductor que es, de la cantidad de amantes que tiene, de lo abierto que es y cómo le gustaba bromear en aquel momento con chicas trans como un juego, y termina reconociendo que está enamorado de una chica trans. Y él me dice en un momento, pero si yo me juego por este amor, ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi bienestar? Y yo le dije, usted y yo nunca acordamos trabajar para su bienestar. Yo le dije que iba a trabajar para que usted supiera de verdad qué le pasaba. Y ahora usted es el responsable de lo que quiere hacer con su vida. Y hay casos así muy, muy, muy potentes. Y yo muestro ahí cómo trabaja un poco el psicoanálisis y cómo nos metemos en el mundo íntimo de esas personas que tienen justamente que escuchar su dolor y que saber que en definitiva no soy yo como terapeuta el que les va a decir lo que tienen que hacer, porque como estos pacientes, la respuesta está en ellos. Yo les muestro lo que les pasa y ellos después son los que deciden, porque se tendrán que hacer cargo de las decisiones de su vida, ¿no?
Híjole, entonces esta colección de libros es una colección de historias.
Estos dos primeros libros son de historias y todos los libros están atravesados por algún caso clínico. Después hay libros que son más ensayísticos, La felicidad, por ejemplo, que es un libro donde yo acuño un término, que es el de faltasidad.
Faltasidad.
Yo digo que la felicidad no existe, lo que existe es la faltasidad. Es decir, una felicidad que aloje todas tus faltas. La felicidad perfecta, la felicidad completa. Te escuchaba cuando hablabas recién, Marta. Hoy, aquello que te haga feliz tendrá que alojar el dolor de que ya no tenés a tu mamá. Y te van a dar un premio o un reconocimiento por quien sos, no lo dudo que te seguirán dando. Y en algún momento te vas a dar cuenta, mientras lo recibas, que en la primera fila esta vez no está para acompañarte tu mamá o para llamarte, y vas a estar triste. Y tu felicidad tiene que alojar tu tristeza, tiene que alojar tus faltas, tiene que alojar tus ausencias. Si no, no es posible. La felicidad completa e idealizada es una utopía, y no vale la pena aferrarse a esa utopía. Vale la pena construir y esforzarse por aceptar esa faltasidad, esa felicidad que va a tener que abrazar todas aquellas cosas que me faltan y con las que voy a tener que aprender a vivir.
Híjole, me fascina hablar contigo. A ver, lo tienen que ir a ver en persona. Mañana va a presentar su colección de libros en la Biblioteca Vasconcelos a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Y el sábado, es el sábado en Monterrey.
Al sábado en Monterrey, perdón.
El viernes, pero es el sábado. Sábado a las 12 del día, para todos los que nos escuchan en Monterrey, va a estar en la Feria del Libro de Monterrey, para que no dejen de ver y en vivo y a todo color a mi queridísimo Gabriel Rolón. Qué gusto tenerte aquí siempre.
Bueno, lo mismo digo. Me encanta hablar con vos, Marta.
Igualmente. Oigan, les acabo de postear en Twitter la colección de libros. Ya están a la venta en todo el país. Es Editorial Diana. En cualquier lugar, online y offline, donde vendan libros. Y Gabriel Rolón generosamente trajo dos colecciones enteras. Y las vamos a regalar ahorita.
Sí.
Me parece genial, para eso las traje.
Exacto. Entonces, arroben a Gabriel, que es licenciado, así lo escriben completo, licenciado Rolón.
Arroba licenciado Rolón, sí, en Twitter, X. Sí, ¿no? Sí, en Twitter.
En X, me gusta. Yo sigo diciéndole
Twitter. Y yo también, sí.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Los primeros dos que nos escriban, ¿te parece? Que verdaderamente sean unos buenos lectores que van a leer los seis libros, con mucho gusto se los regalamos. Obviamente, ID de cuentaviente por delante. Gabriel, te quiero.
Yo también.
Gracias.
Y además, tengo por vos una de las maneras más hermosas del cariño, que es la gratitud. Sos extremadamente generosa y sabes las puertas que abrís, y lo haces con una generosidad que a mí me emociona, en serio. Son virtudes, talento, generosidad, todo... Cuando coexisten en una persona, no queda más que agradecer y admirar a esa persona. Así que, con toda mi admiración, te doy las gracias.
Gracias a ti. Son las 10:54 de la mañana, regresando del corte. Híjole, otros grandes invitados. Adivinen quién está aquí. ¿Se acuerdan perfecto de don Víctor Gordoa?
¿Cómo no, Marta? Por supuesto.
Papá de Álvaro Gordoa, pero una institución en la imagen pública.
Ajá.
Bueno, pues ellos también sacaron un libro, La Ciencia de la Imagen, y vamos a hablar con Víctor Gordoa y con Álvaro Gordoa regresando del corte. No se vayan, ya volvemos.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso SEGOVSG / GRTC / 1652 / 2025. Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso SEGOVSG / GRTC / 1652 / 2025.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:05 de la mañana. ¡Qué alegría! Perdón, Álvaro, es que ahorita es más importante tu papá. Tener a Víctor Gordoa, presidente y fundador del Colegio de Imagen Pública, en el estudio. Es que eres como, ¿sabes cómo eres, Víctor? Como un clásico.
Sí, claro.
Eres como un clásico, ¿no?
Vintage, ¿no? Soy un vintage.
Es un clásico, es un ícono de la imagen pública en México, porque antes de ti no era, olvídate de una carrera, no era un tema. ¿Estás de acuerdo?
Sí, fíjate que yo vi que había una gran laguna ahí que merecía academicismo, merecía
mucho. ¿Pero cómo se te ocurrió?
Hijo, si te lo cuento no me lo vas a creer, ni
tampoco
la audiencia.
Es que sí lo quiero saber, a ver.
Cuando yo termino mi carrera en Televisa, yo me abro a ver qué me va a deparar la vida, ¿no?
Sí.
Y no sabía yo qué hacer. Y lo primero que hice fue hacer nada.
Sí.
Que eso se los recomiendo mucho a todos. Hagan nada y van a ver cómo les surgen muchas cosas. Y entonces, un día, y esto no es cuento, yo me pregunté, ¿por qué estuve yo en todo lo que he estado? Uh-huh. Igual un programa de radio aquí mismo en la W, ¿no? Uh-huh. Que tenía un programa de radio en las mañanas de lo bueno, lo malo y lo viejo, ¿no? Uh-huh. Yo era el jinete de la mañana, en la primera parte de los 80s, por ejemplo, hasta cuando tuvimos la conducción Talina Fernández y yo de un segmento importante de Eco.
Claro.
Y fui productor de Corrige se corre, y fui productor de Deportivísimo, de Rocotorreo y de muchas horas al aire, ¿no? Muchas horas al aire de producción. Y dije yo, bueno, si yo estudié administración de empresas y sé de negocios, y además he seguido una carrera en los medios de comunicación donde me fue muy bien, ahora, ¿para qué me va a servir todo esto en la vida?
Sí.
Ya cumplí 40 años de edad, ya soy viejo, me dije a mí mismo.
Qué risa.
Y ahora tengo que ser el que quiero ser, ¿no? Uh-huh. Pero no sé por dónde. Y andaba yo, pero perdidísimo. Y de pronto, Marta, una madrugada, serían las 4:30 de la mañana, despierto, me enderezo y digo, tiene que ver con imagen. Tiene que ver con imagen. Yo aprendí el manejo de la imagen. Yo sé todo esto de imagen y quiero estudiar una maestría. Y entonces decido que no voy a trabajar un buen rato hasta que no tenga una maestría en imagen. Y me puse a investigar Harvard, UCLA, Cornell, Princeton, por supuesto la Ibero, la Anáhuac, el TEC, todo lo que yo podía. Oiga, quiero estudiar una maestría en imagen. ¿Qué? Si eso no se estudia, me dijeron. Y entonces dije yo, ¿cómo es posible? ¡Qué frustración! Ya me había consumido muchos meses nada más en la investigación de quién me podía enseñar, hasta llegar a la conclusión de que nadie. Y por lo tanto dije, pues si no existe, hay que crearlo.
¡Híjole! Y así nació.
Y así nació, y todo el mundo diciéndome que estaba yo loco.
Hoy el Colegio de Imagen Pública es el Colegio de Imagen Pública más importante en toda Latinoamérica.
Fíjate que tengo el honor de decirte a ti como mexicana y yo también y todo esto, que es la única facultad universitaria de imagen pública que existe en el mundo.
Sí.
Si tú quieres tener educación superior en la materia, solamente en el Colegio de Imagen Pública.
A ver, es que te digo una cosa. Digo, lo hemos desmenuzado con Álvaro, tu hijo, que también está aquí en el estudio. Saluda, Álvaro.
Saludos a todos.
Pero a ver, explícanos a todos qué es la imagen.
Nada que ver con el concepto del siglo pasado de que fuera a verse bien, ¿no?
Sí.
Maquíllate bien, ve un buen salón de belleza, hazte un buen corte de cabello y listo. No, eso no. Eso sería una parte de cómo te van a percibir, pero no es el todo. La imagen tiene que ver directamente con el proceso de la percepción. Y esto es fascinante, porque entonces tiene que ver con tu mente. Y esto es fascinante porque entonces tiene que ver con neurociencias y tiene que ver con la manera como tú interpretas lo que estás percibiendo. Y este terreno de estudio es verdaderamente apasionante, porque tú no eres la que eres, sino lo que la gente cree que eres.
100%. Yo todas las mañanas pienso eso y se lo digo a mis amigos. Es agotador presentarme en público y parecer lo que la gente cree que soy. Porque no, ustedes no me quieren ver en pijama,
claro,
con el pelo chino, devastada, con ojeras, en pantuflas. Ustedes quieren ver lo que se imaginan que yo soy 100% del día, 100% del tiempo.
Pero que tú has propiciado.
Gracias.
Sí, claro.
Gracias, Víctor. Gracias. ¿Saben qué? A partir de mañana, sin gote, maquillaje, cola de caballo y chanclas. Estoy hasta la madre ya.
Sí, te has creado una gran imagen. Y tú misma fuiste fortaleciendo a través de todos los procesos de estimulación verbal y no verbal que has lanzado a tu audiencia, hasta llegar a ser la doña Marta de Baile, ¿no? Digo, tu personaje es importantísimo en el terreno de la comunicación y es producto de lo que tú has generado.
100%. Y, ¿qué?
No, y que ya mencionó la palabra personaje. Uh-huh. Tú ahorita estás teniendo el conflicto entre la persona y el personaje, el que tiene las expectativas, uh-huh, y el que es una esencia que se proyecta.
Claro.
Porque al crear este personaje, y nada más tengo que decir,
¿sí?
Si dijo el señor Gordoa, nunca me van a escuchar decirle, papá,
sí.
Es mi jefe en todos los sentidos de la palabra, pero si dijo que imagen es percepción, esta percepción se queda sostenida en el tiempo,
claro,
y es el fenómeno de la reputación, y cuando hay una reputación es lo que a ti hoy te trae tantas cosas positivas que traes en la vida, pero 100%. Esa reputación puede pesar, claro, pero tiene que mantener, tiene que evolucionar y tiene sobre todo que respetar el ser, la esencia,
claro,
que eres tú.
Claro,
¿pero a qué se deberá? A Marta no la verás,
pero
por
sépanse
ejemplo.
Que, sépanselo, que no hay para mí mejor outfit que estar en pijama.
No, sí, claro, pero no vas ni siquiera al mercado de la Lagunilla así o de viaje. ¿A qué se deberá que yo veo, por ejemplo, a estas grandes celebridades también, europeas, gringas, etcétera, etcétera, en vacaciones o caminando en la calle o en cualquier lugar fuera de un set?
Ajá.
Perdón. Con unas fachas, discúlpame, pero así, las más preciosas actrices, sin maquillaje, con unos pants ahí aguados, los actores con unos jeans casi rotos, afuera de un set, ¿sí me explicó?
Mira, porque ahí sí el personaje se lleva al personaje ficcionado. Ellos se dedican a ser actores y actrices y finalmente lo que reflejan es una percepción de un personaje. Aunque tú puedes ver ahí que tal vez existan...
tal vez existan.
No, que pueden estar... Yo me acuerdo, ¿no? Algunas actrices que tal vez son de un estilo mucho más natural, creativo, que no se depilan las axilas y que son un poco más... de algún pensamiento más liberal y pueden hacer el personaje de la reina de Inglaterra.
Sí, no,
entonces, cuando los ves de vacaciones... Claro. Tú no conoces a la figura pública fuera de la actuación. Hasta que vinieron las redes sociales y ahorita ya se dividió totalmente la línea, 100%. ¿No?
100%. Pero ¿sabes qué me quedé pensando ahorita, Víctor? Que yo creo que también tus padres, tu madre, es gran parte de la formación de tu imagen.
Bueno, sí tiene que ver porque es parte de tu esencia. Todo el fundamento de la imagen está en la esencia, en el ser antes que el parecer.
Exacto.
Y el trabajo en imagen pública lo que pone es, por fin, en perfecta coherencia, el ser con el parecer. Entonces, dentro del ser está todo tu antecedente desde que naciste y cómo fuiste configurando, naciste con un temperamento y luego cómo fuiste configurando el carácter. Y eso te lleva a ser la persona que eres actualmente, cubierto con todo tu contexto de desarrollo social, más toda tu esencia dividida en cuatro ejes. Uh-huh. El intelectual, el espiritual, el físico y el...
emocional.
Emocional. Entonces, todo eso va a ser la persona que eres actualmente. Y eso hay que definirlo claramente primero, antes... de siquiera atreverte a hacer una estrategia de imagen pública.
A ver, es que, no puedo hablar de nadie más, o si quieres ahorita hablamos de ti. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una persona que es muy estudiada, ¿ok? Porque todo lo que hace es parte de una estrategia de cómo se va a ver, cómo se va a oír, cómo se va a percibir. Y o alguien, porque yo nunca diseñé una estrategia de quién quiero ser o cómo quiero ser percibida, porque al final lo que yo soy, pienso, siento, todos estos cuatro ejes... Uh-huh. Son exactamente la misma persona y la misma persona que yo soy aquí... quitando una que otra grosería que trato de controlarme al aire para no decir, sí, soy la misma persona. En lo privado, soy la misma persona.
En lo público y lo privado es igual.
Bueno, ¿ya me explico?
Sí, pero fíjate que ahí está la clave, el secreto mejor guardado del terreno de la imagen pública. Cuando tú eres y además creaste el personaje basado en lo que eres, ¿sí? Entonces la penetración en la audiencia es total.
Sin duda. Y por eso nosotros cuando hacemos un trabajo de imagen pública, lo primero que hacemos es respetar y reconocer la esencia. ¿Quién eres? Sí. Tu temperamento, tu carácter, tu historia de vida, toda esta parte biográfica que tú decías de los papás, el contexto académico, social. Y entonces, finalmente de ahí, vas a poder crear con... Oscar Wilde decía que ser natural es la más difícil de las poses.
Sí,
porque decía, respetando totalmente mi esencia, no voy a tener un esfuerzo, por lo tanto no me voy a haber estudiado.
Exacto.
Baltasar Castalión, que era el que escribió El Cortesano, que era para el que educaba a los príncipes de los Medici, le llamaba espresatura, que decía, a ti no te tiene que costar esfuerzo tener clase, gracia en la mesa, en el momento de que te comportas, porque es parte de tu ser y tu educación.
Exacto, pero yo creo que por eso conectamos tanto ustedes cuentavientes y nosotros y yo. Porque mucha gente le pregunta, por ejemplo, a la gente con que trabajo, a mis amigos más cercanos, ¿y cómo es en persona? Uh-huh. ¿No? Y le dice, igualita que como la oyes en la radio. Igualita. Uh-huh. Groserías más, groserías menos. Pero es la misma persona.
Iba a decir eso,
persona.
Un poquito más lépera, pero idéntica.
Exacto. Pero si yo me tuviera que sentar, aparte, lo cual me parece agotador, a sentarme aquí, a hacerme la linda, a hacerme la buena... hacerme la graciosa, como parte de una actuación, aparte de que eso es cuasi insostenible en el tiempo, las audiencias cuentavientes no son tontas.
No.
No, y además esos personajes acaban sufriendo una crisis de identidad tremenda y acaban teniendo severos problemas emocionales porque tratan de sostener un personaje que no son.
Que no eres.
Exacto, y eso sí, para que veas, es un calvario.
Oye, regresando del corte, quiero que me expliquen ustedes dos. Este nuevo libro, que ya estoy viendo que es una biblia, ¿cuántas páginas son?
No sé, pero está choncho.
418 páginas. Imagología. De Víctor y Álvaro Gordoa, es la ciencia de la imagen, todo lo que necesitas saber para crear tu imagen pública. Muchos de ustedes dirán, ¿a mí qué? Si yo soy contador. ¿A mí qué? Si yo trabajo en mi casa y soy diseñador gráfico. ¿A mí qué? Si yo no soy una persona pública. Ah, pues ahorita Álvaro y don Víctor Gordoa les van a explicar por qué a ustedes también les debería de importar su imagen y cuáles son los grandes privilegios, beneficios y los plus de cuidar tu imagen al volver.
Atención, emprendedores, si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso SEGOVSG / GRTC / 1652 / 2025. Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso SEGOVSG / GRTC / 1652 / 2025.
Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 11:22 de la mañana y estamos en una increíble conversación con el icónico don Víctor Gordoa, que es el presidente y fundador del Colegio de Imagen Pública, que es el único colegio en el mundo y está en la Ciudad de México dedicado a la educación y a la formación de imagen pública. Y Álvaro Gordoa, que es también consultor de imagen pública, el decano del colegio.
Y rector, es el rector.
Y rector, claro. Víctor y Álvaro escribieron un libro que se llama Imagología, la ciencia de la imagen y lo que necesitas saber para crear tu imagen pública. Y ahorita voy a hablar de ustedes. Yo lo que sí les diría, cuentavientes, para que pues vean a la gente pública con otros ojos, es que de lo más difícil de ser una persona pública, cuando tú quieres ser congruente y respetar tu esencia y quién eres, es no permitir que la presión de los likes y las métricas y el dinero te orille a convertirte en una persona que tú eres, que tú no
que
eres.
Que no eres.
Entonces, le acabo de contar a Víctor y a Álvaro, y se los cuento a ustedes, que una vez que subí una receta a YouTube de los chilaquiles que se hacen en mi casa, yo no sé cocinar, sé hacer cuatro cosas, esas cuatro cosas se hacen muy bien. Luego dije, ay, también les voy a compartir cómo se hacen los huevos a la francesa, cómo se hace el pan francés, y no sé qué otra receta subí. Lo hice porque son las cosas que sé cocinar. Entonces, todo mi equipo en aquel momento, oye, está volando los likes en YouTube, tienes muchísimos views. Oye, hay que poner más recetas porque aparte, pues habrá un chorro de clientes súper interesados en trabajar contigo. Y yo, de ninguna manera. Pues yo no soy Chepina Peralta. No, hija, pero imagínate, o sea, va a crecer tu YouTube cañón. Y yo no soy esa persona. No me voy a dedicar ahora a hacer recetas de cocina porque eso es lo que la gente quiere de ti o porque sería económicamente muy viable. Resistir eso constantemente, oye, es que te invitan a tal entrevista con tal personaje, es que no, ese no es mi estilo, eso a mí no me sale. Resistir que la gente no te empuje a convertirte en la persona que no eres.
Pasa frecuentemente, y nosotros lo veríamos como una traición a tu esencia.
Claro.
Entonces, todo el secreto de la imagen pública es primero saber quién eres. Y ahí empezaron los problemas.
Nadie sabe quién es.
Cuando nosotros preguntamos a nuestros clientes, por ejemplo, bueno, empecemos, ¿tú quién eres?
A ver, eso está buenísimo. A ver, vamos a hacerlo con los cuentavientes. Contéstenme ahorita en Twitter, ¿tú quién eres? Sí, a ver, ¿tú quién eres? Contéstenme, ¿tú quién eres?
Y hasta okay. Te puedo anticipar las respuestas. Uh-huh. No lo voy a decir nada, pero que lo haga, no sé, a ver qué sale.
Ustedes contéstenme ahorita quiénes son. Yo soy dos puntos y se dejan ir. Ok, segundo.
Entonces, tú primero tienes que ser conocedora o conocedor de la persona que eres. Después tienes que saber qué quieres. Ay, nanita, el segundo problema. ¿Qué quiero? ¿Qué objetivo quiero cumplir?
A ver, danos ejemplos, danos ideas.
Pues mira, hay gente que no puede proyectarse, por ejemplo, a un año, a 3 años, a 5 años. Uh-huh. Hay gente que vive diciendo, pues ahí le vamos viendo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente la tercera. ¿Con quiénes te relacionas? ¿A quiénes tú vas dirigida? ¿Y qué necesidades tienen? Porque tú tienes que satisfacer las necesidades de los demás siendo quien eres.
Y ahí es donde está la regla de la relatividad de la imagen. Que toda imagen es relativa a estos tres factores, tu esencia, tus objetivos y las necesidades de tu audiencia. Y entonces lo que tú tienes que hacer es poner en armonía estos tres factores y así es como tú podrás juzgar, no es si una imagen es buena o mala, sino lo que debe ser de acuerdo a la coherencia. Claro. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que todos somos figuras públicas.
Denme ejemplos. No necesita la misma imagen una persona que se dedique a la lucha libre, uh-huh, que el CEO de una compañía transnacional, que un economista, que una diseñadora, que una cantante.
Pongo un ejemplo muy común. A mí mucha gente me pregunta, oye Álvaro, ¿los tatuajes son buenos o malos? ¿Están permitidos o prohibidos? ¿Y nosotros quiénes somos para juzgar si son buenos, sí, o malos, permitidos y prohibidos si no nos basamos en esta regla? ¿Quién eres tú en esencia y el rol del personaje que juegas en esencia? No es lo mismo ser gerente de un banco que ser cantante de una banda de punk.
Sí, 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 ¿okay? Exacto.
No es lo mismo tener tu despacho de contadores que tener tu tatú estudio.
Sí.
Entonces, ¿quién eres tú en esencia? Luego, ¿qué objetivos tienes?
A ver.
No, pues quiero conseguir trabajo en un banco. Y tercero, ¿qué necesidades tiene tu audiencia? Cuando alguien te atiende en el banco, lo que buscas es respeto, madurez, credibilidad, seriedad. Por uh-huh lo tanto, si te aparece una persona con un tatuaje de la Santa Muerte que le sale por el cuello y unos tatuajes y unas lagrimitas,
sí,
¿qué mensajes te debe estar transmitiendo? Por lo tanto, aunque tú seas así en esencia y te encante ese tatuaje, no vas a poder lograr tus objetivos porque no satisfaces las necesidades de una audiencia, okay, y empiezas a generar estrategia de comunicación.
Ok, por eso a todos ustedes que están escuchando esta conversación con dos íconos de la imagen pública, no pueden decir, ay, me vale, porque yo, como no soy una persona pública, pues ¿a mí qué? A ver, denles un discurso. Ah, por cierto, aquí la gente dice, yo soy contador público, tengo 25 años, alguien más dice, yo soy una soñadora, alguien más dice aquí, yo soy diseñador gráfico con 25 años de experiencia y una persona súper creativa. Siento que todo es mal.
Una disculpa a todos ellos.
Sí, sí.
Yo no les pregunté, o tú no les preguntaste, sí, sí, ni su nombre, ni su edad, ni su profesión. Les preguntaste quién eres.
A ver, ok. ¡Qué horror! Ok, vamos a hacer un examen. Vamos a pasar una vergüenza aquí espantosa.
Nacional.
A ver, Rebeca.
Mande.
Dile a don Víctor Gordoa en su cara. ¿Quién eres?
Soy Rebeca Mangas.
¡Yo soy una señora! A ver.
Tengo 59 años.
No te pregunto tu edad, no te pregunto, bueno, cómo te llamas.
¿Quién soy? Soy una mujer libre, una mujer sensible, una mujer fiel, una mujer amorosa, una mujer que le encanta disfrutar de la vida, le encanta el trabajar también, le encanta viajar, le encanta vivir experiencias. Esa es Rebeca Mangas.
Esa ya es una mejor respuesta, ¿te das cuenta?
¡Ay!
¿Quién es Marta de Baile?
Soy una palabra tan asquerosa.
Marta de Baile es.
Soy una mujer inquieta.
Asquerosa. Pero sí.
Asquerosa.
Busca el sinónimo, no importa.
Okay.
Pero sí.
Soy una mujer muy inquieta.
Curiosa, ponle.
Curiosa. súper creativa, muy generosa, sí, muy entregada al servicio. Soy una mujer para la cual es muy importante divertirse y conectar con la gente y ayudar.
Sí. Es una buena respuesta.
Bien.
Ahora, apenas estamos rozando con una pinceladita tu esencia. Ah, no, yo ahorita me podría pasar las próximas dos horas de tu programa entrevistándote, como hacemos las entrevistas de esencia a la gente que va con nosotros.
Perra, Rebeca.
Dios mío.
De entrevista de esencia.
Sí, ok. ¿En qué crees?
Dios,
en
padre,
la buena todo, voluntad pero... de las personas, creo en mí, creo en una sociedad que está haciendo el bien para... Puta, no, es que no, es enorme, ¿en qué creo? O sea, creo...
Eres una persona confiada.
Pues, muy. Creo en la gente, creo en... creo en Marta, creo en la amistad.
¿Qué mientes? Eres súper desconfiada.
Sí, soy muy, creo en el amor, creo en las personas, creo en...
¿Cómo reaccionas cuando alguien te decepciona?
Ay, soy bien bruta. Perdono. Me entristezco, pero lo resuelvo tan rápido para no crearme un conflicto conmigo misma y perdono fácilmente.
No, después de esta encuesta nos tienen que decir algo.
Sí, claro.
El señor.
Okay. ¿Y por qué me interrumpas a mí que estoy diciendo algo importante?
Porque quiero que me pregunten a mí.
A ver, pregunta.
Mencionaste la palabra tristeza.
Sí.
¿Eres entonces también melancólica?
Soy sensible. No me considero melancólica, pero soy extremadamente sensible, aunque no lo parezca, pero sí lo soy.
¿Qué te apasiona?
Me apasiona la vida, me apasiona mi trabajo, me apasiona mis amigos, me apasiona pasarla bien, mi familia, eso me apasiona.
Si la vida te apasiona, ¿a qué le tienes miedo?
A morirme.
Claro. ¿Cómo manejas la idea de la muerte?
Soy muy evasiva.
No se la manejo, señor.
Evado.
A ver, esas qué buenas preguntas. Uh-huh. A ver, otra vez, ahora voy a tratar de contestar.
Y entonces, con todo esto que tú vas obteniendo de información de los seres que quieren trabajar su imagen pública, tú haces entonces la definición de la esencia de esa persona. Y entonces, ya una vez que tienes muy definido su temperamento, su carácter, todos sus principios humanos de comportamiento y valores morales en los que basa su vida, todo su contexto de desarrollo biográfico a nivel familiar, socioeconómico, académico y laboral, y finalmente, quién es esta persona a nivel emocional, intelectual, físico y espiritual.
Wow. Ahora hazle a Marta. Pero otras diferentes y mucho más perras.
No, es que, mira, ahora yo, Víctor, creo que pasamos a la transición de que ya una vez que tú dices quién eres en esencia, pasas a cuál es el objetivo. Y ahí sí es donde la persona puede decir, ah, pues mira, como yo me dedico a ser contador, quiero que me den un ascenso o quiero ser socio del despacho de contadores en el que estoy. Y ahí es donde el político o la candidata te dice, yo quiero ser gobernador o presidenta municipal.
Claro.
Yo lo que quiero entonces, Marta, ¿qué buscas y cuál es tu objetivo?
Y ya que lo tienes definido, viene entonces la tercera. ¿Hacia quiénes te vas a dirigir en ese despacho de contadores o esa ciudadanía que quieres gobernar y qué necesidades tienes?
¿Qué vas a hacer
ellos,
por tu estado,
¿qué necesidades tienen ellos y cómo vas a hacer tú para satisfacerlas?
¿A ti te ha funcionado por esta naturalidad de la que estamos hablando? Que nunca has violado tu esencia, sacrificado tu esencia, que dices, no suban ese TikTok porque no soy yo. ¿Te ha funcionado? Pero si tú, y por eso te has tenido que acercar a expertos en imagen pública que te ayuden por esa naturalidad que tienes. Pero si se te hiciera hoy un trabajo de imagen pública, tú sigues teniendo deseos, sigues teniendo objetivos y, por lo tanto, ¿cómo voy a utilizar yo la percepción para lograr ese objetivo? Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué deseas y qué objetivo tienes a nivel personal, profesional?
Yo siempre deseo que mi audiencia confíe en mí y que confíe en que la gente que tenemos en el programa, las cosas de las que hablamos, las cosas que recomendamos, las cosas en las que creemos, son de primera en todo sentido para que ellos con confianza las escuchen, las tomen, abren su corazón, abren su mente para que puedan hacer una importante transformación en su vida.
Ok. ¿Y cómo te das cuenta o cómo te vas a dar cuenta que se está logrando el objetivo de ganar la confianza? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo te das cuenta estamos logrando el objetivo?
Pues estamos logrando el objetivo porque el programa es primer lugar.
Correcto.
Porque todos los doctores y todos los especialistas que están en este programa están sold out. Porque cualquier programa, cualquier masterclass, cualquier challenge...
Está sold out.
Está sold out.
¿Eres materialista?
¿A qué se refiere, señor?
Tú priorizas el tener éxito basada en el dinero, uh-huh, en los resultados económicos.
No.
Entonces, ¿en qué?
De hecho, el dinero no es y nunca ha sido mi motor.
No es el motor. Uh-huh.
Creo que mi motor es más bien el logro, el hecho, el reconocimiento. Creo que eso es lo que me mueve. Alguna vez escuché que los seres humanos se mueven por diferentes razones. Puede ser el poder, puede ser la fama, puede ser el dinero, puede ser el reconocimiento. Y yo siento, y ya aquí hablando abiertamente, que por la forma en que yo crecí, por mi familia, porque vengo de 5 hermanos que todos son súper estudiosos, grandes académicos.
¿Qué número ocupas en la familia?
Soy la cuarta. Que siendo yo el borreguito negro, porque como que el estudio nunca se me dio y me gradué con 7.3, hice las cosas muy diferente a la forma en que lo hicieron el resto de mis hermanos y creo que eso me empujó a siempre ser una overachiever para tratar de probarle a mi familia, creo que subconscientemente, que yo podía.
¿Tú sentías que había alguna preferencia sobre algún hermano o hermana
100%
por parte
de
tus papás?
Mi mamá tiene sus preferidos, pero yo soy la preferida de mi papá. Tráscatelas. Pero todo eso lo necesitas saber.
Lo necesitas saber.
Todo lo que acabas de escuchar, todas esas preguntas van encaminadas a poderte definir. Y al final trabajamos en privado, intensamente, para presentarle a la persona con la que estamos trabajando su imagen pública, quién es.
Claro, pero es, como decías tú al principio, la imagen tiene que ver con cómo te ves, tiene que ver con cómo hablas, cuál es tu vocabulario, cuáles son las palabras que usas, cómo te mueves,
esa es la segunda, esa es la segunda parte, esa es la segunda parte. La primera es la esencia.
Ya
que la tenemos definida, entonces viene ahora... ¿Cómo se te va a realizar un plan maestro de imagen pública, uh-huh, que va a contener todos los estímulos verbales y no verbales que vas a necesitar emanar a los demás, sí, para que te perciban coherentemente basados en la esencia que eres?
Claro. O sea, me imagino que ha pasado alguna vez que han tenido algún cliente que quiere ser percibido como no es y decirle, no, güey, yo no te puedo inventar una persona que tú... claramente no eres.
Correcto. Entonces, por eso el proceso, la primera etapa es una etapa de investigación. Uno, interna, quién es la persona, o también el producto, sí, porque eso es también para empresas.
Pero sí te ha pasado.
Sí,
y según... tienes que decir, güey...
Y luego haces investigación externa, que es todo el capítulo de investigación, sí, cualitativa, cuantitativa, al día de hoy, etnografías digitales, sí, social listenings, para ver los objetivos y hacemos un diagnóstico. Es como ir al médico. Entonces, sí, cada vez que cae un cliente con nosotros, lo primero que hacemos es entregar un diagnóstico y decir, esto eres tú. Así te perciben, uh-huh, esto es tu objetivo, esto necesitan tus audiencias.
Sí.
Por lo tanto, lo siento, no puedes ser el próximo cantante número uno de regional mexicano porque no hay una esencia, no cantas y no hay...
Claro.
No, igual lo mismo, ¿no? Oye, es que yo quiero ser gobernador de mi estado. No tienes ni partido, no tienes nada. Por lo tanto, el diagnóstico sería, yo te puedo ayudar a ser conocido en tu estado para hacerte atractivo a un partido político y tal vez el objetivo tiene que ser alcanzable.
Claro.
Y esos son apenas los primeros 3 capítulos del libro de imagología, que son las primeras 3 materias que estudias en una maestría en imagen pública. O sea,
claro,
esa materia de imagen interna, que es autopercepción, y te meten temas de psicología para hacer estos diagnósticos, u otra materia de auditoría de la imagen, que es de investigación de mercado.
Ya, ahora, ¿por qué...? Si les importa a ustedes, ¿qué diferencia puede hacer en su vida ser congruentes entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen? Regresando del corte, no se vayan.
Emprendedores, dueños de negocios familiares. No pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025. Y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segovia CG de GRTC de 1652 de 2025. Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segovia CG diagonal de GRTC diagonal 1652 diagonal 2025.
Estamos de regreso en W Radio. No saben qué padre conversación con don Víctor Gordoa, una institución en este país, el fundador del único colegio a nivel mundial dedicado a la imagen pública. Él es presidente y fundador. Y Álvaro Gordoa, que es el rector del colegio, a quien ustedes conocen muy bien, que trae en el libro de Editorial Aguilar, que se llama Imagología, la ciencia de la imagen, todo lo que necesitas saber para crear tu imagen pública. Muchos dirán, ¿a mí qué me importa si yo no soy una persona pública?
Mira,
mételes una arrastrada, Víctor.
A mí me pasa, estoy en una boda y la persona que está sentada junto a mí me dice, pues eso a mí no me parece que es importante, ¿no? Primero hay que ser, y lo de la imagen eso no tiene ninguna importancia, hay que ser el mejor. Y le digo, ¿y qué pasa si no apareces? Entonces.
Tengo que contar una historia.
A ver.
Una coach que tenemos aquí, que se llama Rebeca Muñoz, un día hizo un proceso de coaching y entrevistó a la directora general de la compañía. Y cuando esta directora entró a la entrevista, se sentó enfrente de Rebeca. Rebeca le dijo, ¿cuál es tu puesto? Y le dijo, no, pues yo soy directora general de esta empresa. ¿Y por qué no pareces?
Te cuento otra. Nosotros tuvimos un caso, que ese caso me encantó. Había un individuo que daba muy buenos resultados en una empresa financiera internacional, pero su puesto era de tercer nivel. O sea, estaba primero el director y presidente de internacional, y luego venía el director y presidente de Latinoamérica, y luego venía la persona que te voy a contar. Y entonces, él daba muy buenos resultados, los mejores resultados de la empresa los daba él. Y entonces, él quería llegar a ser el director general y presidente de México y Latinoamérica. Y entonces, aprovechando una reunión internacional, va y le dice al jefe de su jefe, oiga, yo quiero aspirar a ser el próximo director general y presidente de México y Latinoamérica. Y entonces voltea el individuo y le dice, no way, José. Es una expresión muy popular para los que me escuchan, una expresión muy popular para decir, eso no es posible, güey. Sí, sí, y entonces le dice, ¿por qué? ¿Por qué no has visto mi resultado? Ah, because you don't look like president.
¿Y por eso nos contrató?
Dice, ¿qué me quisieron decir? Ah, pues vamos a seguir una metodología, vamos a investigar, y luego vamos a diseñarte un plan, y luego lo vamos a implementar, y el individuo a los un año o dos meses se convirtió en el presidente y director general de la empresa.
Bueno, lo decían nuestras mamás, no solamente hay que ser, hay que parecer. Y ese famoso dicho de vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes, digo, es un si lo extrapolan a lo que sea, es parece hoy lo que quieres ser tú mañana.
Y sabes que no solamente es una cuestión de apariencia. En este caso que te presento, que es de la vida real, el individuo cometía muchos errores, por ejemplo, de protocolo. Era considerado rudo, era considerado vulgar, era considerado una persona nefasta. No nada más era el look físico, ¿no? Eran también sus protocolos.
O sea, imagínate, si ese hombre que quería ser el director general de la empresa lo escuchan de a tiro por viaje diciéndole a su equipo, ¿qué pasó, mis chaparrines? Pues unas chelas el viernes, ¿no?
Sí, sí, ¿no?
So not a president.
Además, cada vez que hacía una presentación, él no sabía hablar, o sea, no podía comunicar el mensaje que quería comunicar, era hasta medio introvertido, y además, vamos, en la investigación que hicimos, hasta su olor corporal parecía molesto a sus congéneres, ¿no?
Y le tomó un año y medio convertirse en lo que
darle toda la vuelta.
Pero logró el objetivo, por lo tanto hay que dejárselo muy en claro a la gente. Nos debemos a nuestra imagen. Todos somos figuras públicas.
100%.
Las percepciones se comparten y esa es la imagen pública. Es cuando lo que se percibe de mí se comparte y eso va a traer un trato, va a traer un resultado.
Espérate. Les tengo que contar esta historia que se me acaba de ocurrir. Una muchachita americana que yo conozco trabaja en Estados Unidos, en Chicago, en una cadena de hoteles de 23 estrellas. Y me estaba contando el fin de semana que cuando ella entró a trabajar, oigan esto, cuentavientes, me urge el libro, por cierto. Les dan un libro, un manual. Y en el manual viene lo siguiente. Los aretes no pueden medir más de una moneda de 5 pesos. El maquillaje tiene que ser en tonos totalmente neutros. Si traes un broche en el pelo, el broche tiene que ser del color de tu pelo y no puede medir más de 5 centímetros. Las uñas no pueden medir más de 0.5 milímetros y no pueden estar pintadas, más que en vino o en colores neutrales. No se les pueden ver los tobillos. Los colores con que se visten tienen que ser todos neutrales, negros o azules marinos. Punto y se acabó. El collar no puede la cadena medir más de cierto... No saben la lista.
No, pero perdón. No, yo no aplico en eso. Perdóname.
Pero es que ella está en un trabajo de hospitalidad.
Y se deja de llamar como...
Claro,
perdón,
claro.
Que representa una marca.
Correcto, eso sí. Se deja de llamar como se llame, se llama como
cosa,
la marca.
La expresión creativa de cada uno de nosotros, pues yo creo que el trabajo no es el lugar correcto para expresarla.
A menos claro. Que sea coherente sí, con los objetivos. Ahora, porque no es lo mismo trabajar para un hotel de lujo súper.
Es una cadena súper, tú las traes.
Claro.
Entonces no pueden tomarse el riesgo que llegue la chava, yo qué sé, con un arete en la nariz, con el pelo naranja y 100%. Con la chicha
se fuera. Ahí
va a haber, y va a haber un hotel muy hipster en la zona más bohemia, sí. Donde va a ser coherente que asiste la recepcionista.
Sí, pero te tengo una noticia. También todos, casi todos, bueno, todos representamos una marca. La nuestra y la de alguien más.
Sin duda.
Entonces, ustedes representan a la compañía para la que trabajan. Yo represento a W Radio, yo represento a MMK, yo me represento a mí misma. Yo quiero que cuando digan, ella trabaja en W Radio, digan, wow,
sí.
¿Qué mujer?
Correcto.
No que digan, me gustaría, ¿y esta pelada de dónde la sacaron?
Me gustaría decirte dos cosas al respecto.
Adelante,
de lo que acabas
doctor
de afirmar.
Víctor Gordoa.
Mira, la primera es que la imagen personal permea en la imagen institucional.
Claro.
Y la imagen institucional permea en sus miembros. Y ese es el axioma de permeabilidad de la imagen. Tienes que trabajar ambas. Y, finalmente, todo este ejemplo que pusiste de el estricto código de vestimenta y de arreglo personal, de aliño personal de la empresa de hospitalidad, es porque deben de comprender que no se les está imponiendo cómo tienen que vestirse, sino cómo portar signos no verbales que van a enviar el mensaje correcto que representa la empresa.
Claro. Que representa la marca.
Claro.
Claro.
Por eso son estrictos en eso.
Claro. Claro. Híjole, ya urge el libro. Entonces, el libro se llama Imagología, ya está a la venta, de Víctor y Álvaro Gordoa.
Y cumplimos 100 generaciones de la maestría en Ingeniería en Imagen Pública. Y este libro son 18 capítulos que son las 18 materias que se estudian. Entonces, imagínate que fuera como el libro de texto a mayor profundidad para estudiar imagen pública, pero de una forma muy conversacional, muy atractiva, muy sexy, muy aplicativa, para que te dediques a lo que te dediques, puedas tener todo el conocimiento integral para crear tu imagen pública.
Oye, Marta. Y les voy a decir otra cosa rápido. Álvaro tiene un libro que se llama El Método Habla. Porque otra cosa que a mí me impresiona mucho es que muy poca gente sabe hablar cuentavientes. Como que no saben construir en su mente una oración, traducirla en palabras y entregársela al interlocutor. Muy poca gente sabe hablar. No sé qué pasó.
Y afortunadamente, quien lo aprende y quien se capacita, le trae una ventaja para conseguir muchísimas cosas. Sí, el método habla, lo digo con mucho orgullo, es el best y long seller de un autor en español. El libro que más se vende de un autor en español de hablar en público es ese. Pero, por ejemplo, todos nuestros libros, en mi caso, el método habla, la Biblia Godínez, Imagen Cool, el Salte con la Tuya, Imagen Vendedora del Señor Gordó, El Poder de la Imagen Pública, todos estos libros surgen de esta ciencia madre del libro de imagología. Digamos que imagología es el libro de libros de la imagen pública, la enciclopedia de la imagen pública, bueno, y es las bases para poder generar una buena percepción.
Ya vayan por él, por favor. Está a la venta en todas partes. Sí. Pero si ustedes quieren tomar alguna maestría, algún curso, una licenciatura, un diplomado en el Colegio de Imagen Pública, está en la Ciudad de México, lo pueden hacer presencial, pero sobre todo lo pueden hacer online desde cualquier parte de Latinoamérica y del mundo.
También.
Correcto. Y estamos constantemente...
Y mandar a la gente que los rodea, que no saben hilar dos palabras y que no saben representarse correctamente también.
Correcto. ¿No? A toda la gente va a ser muy emblemático para nosotros la generación número 100. Entonces, ajá, si quieren estudiar la maestría, es una gran oportunidad para ser parte de la generación número 100. Y estamos constantemente en ciclos de licenciatura, de la carrera de diseño de imagen y fashion styling también. Ajá. Y de todos nuestros diplomados presenciales a distancia en imagenpublica.mx, toda la información.
Muy bien. Cinco Oye. Libros para cuentavientes de regalo. Mándenme un tuit, arroben a este... a el maestro Víctor Gordoa, y que es Víctor Gordoa en todas las redes, y Álvaro Gordoa igualmente, y es imagenpublica.mx. ¿Qué dice?
Marta.
Doctor.
La maestría cumple ya 100 generaciones, como lo dijo Álvaro. No, pero ¿qué crees? Estoy seguro que es un récord Guinness mundial. Yo te aseguro que no hay otra institución universitaria, nacional o internacional, que haya podido crear o atender 25 años, 100 generaciones de maestría. Eso quiere decir que abrimos 4 veces al año maestría, cuando otros no pueden ni siquiera abrir una.
100%.
Entonces, yo quiero saber si esto es un récord Guinness.
Hay que averiguar.
Me voy a poner a averiguarlo.
Muy bien.
Pero sobre todo es el reflejo del mercado, de cómo salen muy preparados y comiéndose un mercado que, aunque suene mucho 100 generaciones, sigue estando virgen y con muchísimo trabajo autoempleable ser consultor en imagen pública.
Buenísimo. Qué placer tenerte aquí, Víctor Gordo.
El placer es mío, señora. Sabe usted que es correspondida.
Gracias. Gracias, Álvaro. Con esto hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
¿Emprenden o manejan un negocio familiar? Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 de pesos y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segovia / GRTC / 1652 / 2025. Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganadores de hasta $500,000 de pesos. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segovia / GRTC / 1652 / 2025.
Son las 12:04 de la tarde en W Radio. Chicas, esta conversación les va a encantar y les va a encantar conocer a Carlos Ruiz Velasco. ¿Saben qué fundó y dirige el día de hoy este señor? Ubican ustedes perfecto la marca Chloé. Me imagino que muchos de ustedes tienen bolsas Chloé. Y seguramente muchos de ustedes han visto que Chloé está trabajando con Chiara Ferragni, que es esta influencer italiana muy vinculada con la moda. ¿Cómo estás, Carlos?
Muchísimas gracias, Marta, por esta invitación. Hombre, estoy encantado, encantado de estar aquí.
¡Qué felicidad, hombre! Pues yo creo que todas las mujeres, o casi todas las mujeres que escuchan este programa, tienen algo de Chloé. Y ahora estás trabajando con Chiara.
¿Qué tal?
¿Cómo conseguiste esa chica?
Ah, bueno, pues una historia muy bonita y muy larga, pero... Bueno, la realidad es que ya desde hace tiempo hemos uh-huh. usado este tipo de imágenes, sí. ¿no? De marca, que es una imagen de marca. Pero bueno, le tiramos a las ligas mayores, sinceramente.
No, porque, tú muy bien, hay que soñar en grande.
Claro, sí, sí. Y un orgullo de veras haber trabajado con ella. Es, bueno, Kiara, pues es la primer influencer uh-huh.
Real.
Del ramo de la moda. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, y ahora que me tocó conocerla, bueno, pues toda una empresaria.
Oye, pero ¿en qué conecta Kiara con una marca que es 100% mexicana?
Pues bueno, déjame decirte que conecten muchas cosas. La autenticidad, ¿sí? Uh-huh. Kiara, pues es una persona auténtica. Una persona, uh-huh. y algo muy importante, tiene voz propia. ¿Te das cuenta cómo lo que sube, lo que comenta, lo que hace? ¿Sí? Sí. Pues muchas veces es polémico, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esos valores, ¿no?, de autenticidad conectan mucho con Chloe. ¿Sí? Ahí es donde encontramos esa sinergia. Porque realmente, al escoger una imagen de marca, claro. pues no nomás es la imagen y la foto bonita, etcétera, sino que
lo que representa esa persona, ¿verdad?, y que coincida con la marca, claro.
Exactamente, exactamente. Y ahora, bueno, estoy contentísimo. El lanzamiento de esta colección Otoño-Invierno 2025, que ya está en tiendas.
Y, en este momento me voy a meter a tu sitio. Es más, me voy a meter a tu Instagram.
Ándale.
Es Chloe, C-L-O-E.
Así es.
A ver, entonces, ¿qué onda con esta colección Otoño-Invierno 2025?
Bueno, pues déjame decirte que está preciosa. ¿Qué puedo decir yo? Sí, la realidad es que ha tenido un exitazo. Hace menos de un mes está en puntos de venta, en nuestros puntos de venta y en todas las tiendas departamentales del país. Pero bueno, nuestras tiendas ya ha sido un exitazo, ha gustado mucho. Estamos lanzando ahorita esta nueva colección, ¿sí?, que cambiamos con esta imagen de Kiara, cambiamos demasiado también el tema, por ejemplo, de siluetas de los bolsos. En Chloe, principalmente, somos bolsos para dama, equipaje, que somos líderes.
Estoy
en el mercado.
Estoy justamente viendo las carry-ons de Chloe.
¿Qué tal? Sí, hombre.
No veo la mía aquí, ¿eh? No, vino con las manos vacías. ¿Me diste con las manos vacías, Carlos? Esto es imperdonable, ¿eh? Imperdonable.
Qué barbaridad. Bueno, oye, tengo una deuda.
Tienes una deuda. Estoy viendo aquí una bolsa padrísima, la Quilted Bag.
Claro.
¿No? Sí, sí. Las que son, ¿cómo se dicen? Como,
sí, como acolchadas.
Acolchadas, las acolchadas están divinas.
Sí, exacto.
Oye, entonces, a ver, pero Chloe tiene bolsas, equipaje.
Calzado, que somos poco conocidos como calzado, ¿eh? Hace, uh-huh. fue la última categoría de productos que incluimos, uh-huh. sí, pero bueno, calzado, y vamos muy bien en calzado. Bueno, pero también tenemos gafas solares, lentes, claro. oftálmicos también hemos hecho.
Relojes.
Exacto, y unos relojes preciosos, ¿eh? Hay uno de anillo, un reloj de anillo que está espectacular, está vendiendo maravillosamente bien. Pues bueno, tratamos de estar trayendo novedades, ¿verdad? Novedades para diferenciarnos también mucho en el mercado.
Oye, pero aparte, ¿sabes dónde te veo mucho? En los aeropuertos.
Así es.
Tienes, ¿sabes?, tiendas en casi todos los aeropuertos.
En casi todos los aeropuertos.
¿Cuántas tiendas tienes, Carlos?
Son 60 tiendas en la República Mexicana. Sí. Y también
¡ay, no! Espérate, estoy viendo el anillo reloj.
¡Ah, qué tal, eh!
Que tampoco me lo trajo.
No, que voy a salir endeudado.
Cuéntame, que el señor no me trajo nada, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Estoy en deuda. Está contigo, divino. Marta.
Pero a ver, 60 tiendas en todo el país.
Así es, sí. Y vendemos también en Palacio de Hierro, en Liverpool, uh-huh. si son nuestros principales clientes también, ¿sí?
Bueno, me vale. Quiero corners. El anillo, quiero la maleta y quiero la bolsa colchada. Todo eso quiero.
Y hay unas maletas, bueno, especiales para ti.
Oye, pero espérame, ¿no está bonito que me mandes unas cositas y las regalamos al aire?
¡Ah!
Porque sea de Chloe.
Trato hecho.
¡Ay, sí!
Trato hecho.
¿Les gustaría, chiquillas? Oigan, si me va a dar a mí, que también les dé a ustedes, todas parejas. Me mandas cositas y con mucho gusto las regalamos. Oye, a ver, las tiendas del aeropuerto. Ajá. También te he visto.
Sí, fíjate que estamos en los aeropuertos, en los principales aeropuertos de la República Mexicana. Uh-huh. Guadalajara, México, Monterrey, uh-huh. Los Cabos, Vallarta, Cancún.
En
todos los aeropuertos. Mérida es una plaza importante para nosotros, ¿eh? Bueno, ciudad preciosa aparte, que me encanta.
Oye, pero aparte me imagino que también una gran oportunidad de trabajar con una Chiara Ferragni es un poco internacionalizar la moda mexicana, ¿no? Las marcas mexicanas.
Eres una muy buena mercadóloga, Marta. Esa es la estrategia. Realmente, Chloé es global. Es una marca global. Uh-huh. Claro, y con mucho orgullo nacimos en México. Pero la realidad es que estamos compitiendo contra todo el mundo. Competimos con marcas italianas, marcas de todas partes del mundo. Entonces, esta es una estrategia para seguir llegando cada vez a más países.
Claro. O sea, en tu sitio de internet, que es chloé.com.mx, ¿entregas a nivel mundial?
Bueno, sí, pero tenemos cierta presencia en algunos países de Latinoamérica.
¿No? ¿Cómo?
Así es.
¿Dónde estás?
Como Panamá. No, algo en Colombia. Necesitamos ser mucho más ahí porque sí. Somos muy bien venidos, recibidos. Cada que. Pero tenemos clientes allá que nos compran la marca y vamos bien, vamos creciendo.
Todo está en Panamá, para todos los que nos escuchan en Panamá, para todos los que nos escuchan en Colombia.
Así es, sí, exactamente. Y bueno, tenemos mucha presencia en México. Sí, ahí es de donde nacemos y siempre orgullosos. Pero esta estrategia pues es para llegar a muchas partes del mundo.
Claro.
No más México o Latinoamérica, sino es para llegar a muchas partes del mundo. Y bueno, nos estamos poniendo esa vara alta y de ahí para arriba. Este claro. tipo de personalidades que nos representan y nos representan muy bien. Y el mundo se está dando cuenta que en México la moda se respeta y es hacia el mundo, ¿verdad?
Oye, yo mientras que Carlos habla, yo estoy en su Instagram. ¿Esta bolsa cómo se llama? Es una bolsa grande.
Tote. Es una bolsa tote, pero hobo. Este hobo. Es un hobo, un big hobo.
Ok, sí. La big hobo de Chloé, que es café chocolate, que aparte es un color que ahorita está mucho de moda. Está increíble, la pueden ver en su Instagram, pero igualmente en chloé.com.mx. Está padrísima esta bolsa también,
Ha sido un bestseller esa.
Oye, y dime una cosa, ¿cómo podemos decidir cuáles son las piezas más icónicas de Chloé que hay que tener sí o sí?
Bueno, los mega básicos de Chloé, oye, ahorita te voy a decir, nos está beneficiando mucho la moda, porque la moda ahorita, como tú bien lo decías, viene mucho en colores cafés, colores camel.
Ayer
camel,
traía
colores,
yo unos pantalones vino.
Ah, claro.
El vino viene cañón. Bueno, Laura Pausini ayer traía también un blazer vino.
Claro, el vino. Yo ayer traía una playera vino. No, bueno, o sea, la verdad que todos esos tonos nos han beneficiado mucho, yo creo que a todos, ¿no? Porque esa es la moda y es una moda, pues, muy básica. Entonces, el tema es el que sacas un bolso Chloé, un calzado Chloé o una maleta Chloé y te viste, te hace la diferencia en esta moda, pues que es una moda bastante básica, ¿no? En colorido me refiero,
sí,
¿verdad?
Sí, o sea, ahora sí que son tus básicos. Sí. Bueno, déjenme decirles que si ustedes entran a Chloé Moda en Instagram, que es donde estoy yo, o chloé.com.mx, ahí van a ver toda la nueva colección otoño-invierno 2025, ya están disponibles, así es que si ustedes quieren, pues tendencia, pero también te digo algo que me gusta de Chloé, que es atemporal, es horrendo comprar cosas que en un año vas a odiar, ¿no?
Claro.
Hay que tener cosas que te duren muchos años y que siempre se vean lindas y que sean clásicos.
Y déjame decirte también que es parte de ser... de la responsabilidad ambiental, ¿no?
Claro.
El menos cambiar las cosas. Entonces, que compres unos zapatos, un bolso, ¿sí? Que te dure muchísimo tiempo.
100%, ¿verdad?
Que eso
muy bien.
Siempre estamos en ese tema en la empresa. Llevamos más de 10 años siendo empresa socialmente responsable con el distintivo. Desde hace 38 lo somos, ¿eh?
Ay,
pero
qué
realmente
increíble.
Ordenados y todo y con procesos, llevamos más de 10 años con el distintivo de SR, ¿verdad?
Oigan, pues Chloé en las grandes ligas a nivel internacional. Ahí van a poder ver también en sus redes la colaboración que hicieron con Chiara Ferragni, que es esta italiana, dicen que es la primera influencer de moda que existió en el mundo. Aparte, guapísima la
Chiara.
Van a ver qué padre campaña hicieron. Carlos, te felicito mucho.
Marta, mil gracias.
Mándanos
muchísimas gracias.
Nuestras alegrías.
Excelente, claro que sí. Y me voy con algunas deudas aquí.
Exacto, te vas con deudas. En Instagram es Chloé Moda. En Facebook es Chloé, que es Chloé, y Si ustedes quieren empezar a comprar sus regalos de Navidad con la claro. colección Otoño-Invierno, esta es la oportunidad en chloe.com.mx. Gracias, querido.
Mil gracias.
Un placer tenerte acá. Son las 12:15 de la tarde en W Radio. No se vayan. ¿Saben quién va a estar aquí más adelante? Juan Pablo Arredondo. Vamos a hablar de cuando los papás no dejan crecer a sus hijos. Qué duro, ¿eh? Al volver.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso SGOVSG / GRTC / 1652 / 2025. Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000. Y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso SGOVSG / GRTC / 1652 / 2025.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, les va a encantar otra persona que tengo hoy. ¿Saben qué? Pura personalidad el día de hoy en el programa, ¿eh? ¿Quién de ustedes es fan de la marca Natura? Que seguramente todos y todas la conocen. ¿Y quién es históricamente fan de Avon? O, ¿cómo le dices tú, Francisco? ¿Avon o Avon?
Avon. En México Avon. Es Avon.
Avon. Avon. ¿Hace cuántos años nació Avon en el mundo?
Uy, Avon tiene más de 130 años.
¡Cállate!
Sí. Es una marca, la verdad, increíble. Acabamos de tener una exposición.
¿Quién inventó Avon? Es que todos nos gusta saber en este programa.
¿Sabes qué? La historia es fascinante porque era un vendedor de enciclopedias que se dio cuenta que para que le abrieran la puerta, era vendedor de casa en casa, para que le abrieran la puerta regalaba un perfume. Y así empezó la compañía como una compañía de perfumes. Se dio cuenta que era mucho más atractivo vender perfumes que vender libros y creó una compañía de perfumería que después se convirtió en Avon. Y justo acabamos de terminar una exposición en el Museo del Perfume aquí en la Ciudad de México con toda la historia de Avon. Está espectacular.
¡Ay, qué bonito!
Ahora va a venir en Guadalajara.
¡Qué bonito! Natura se ubicó, es brasileño, ¿no?
Natura es de origen brasileño, sí. Uh-huh. Y es una marca también espectacular porque es una marca muy consciente de el cuidado al medio ambiente, de la mejora de las condiciones sociales de toda la gente que trabajamos en la compañía, pero también del impacto que hacemos a la sociedad. Y, por ejemplo, tenemos alianzas en la Amazonia para generar materias primas para que todos nuestros productos sean sustentables. Y ahora estamos ya dando un paso más allá. Acabamos de lanzar nuestros compromisos al 2050 y estamos hablando de regeneración. Sustentabilidad ya nos quedó corto. Nosotros, por ejemplo, éramos carbono neutro hace 20 años, cuando nadie hablaba de esto.
¡Qué belleza!
Ahora, lo que estamos diciendo es, no es suficiente ser sustentable. Queremos dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Entonces, nuestro compromiso ahora es con la regeneración.
Oye, y aparte, ven acá, Rebeca. Yo tengo una historia de Avon, de amor. De amor con Avon. ¿Sabes que Rebeca y yo nos conocimos en la vida? A lo mejor ustedes no saben esta historia, cuentavientes. Porque Rebeca estaba produciendo, iba a empezar a producir un programa que tenía Avon en Canal 5, 9,
9.
8, 12.
9, en Unicable. En Canal 9. En Unicable.
Y era básicamente un programa, pues un poco como este, nada más que más cortito, ¿no? Con cierta cantidad de episodios.
22 minutos.
Exacto. Entonces, cuando Rebeca estaba buscando quién condujera ese programa, esto fue 2003.
2006. ¿2? 2005 y 2006. Hicimos dos temporadas.
Me buscó.
Hace 20 años.
Y entonces yo conduje ese programa en el 2005 y 2006.
Exacto.
Rebeca era la productora y ahí nos conocimos.
¡Qué bien!
Nace esta amistad.
Es que Avon es una marca que tiene muchísima historia. todos los mexicanos y las mexicanas.
¿Tenemos alguna historia con Avon, eh?
Sí, todos tenemos alguna historia con Avon.
Cuando yo era adolescente, no había nada más hermoso, que yo ya no sé si Avon lo hace. A ver si se acuerdan. Eran unos brillitos de boca.
Sí, claro.
Pero abrías y tenía como un espejito. ¿Ya se acordaron?
Sí, claro.
¿Los tienen todavía?
Mándenos fotos quien ya tenga.
No, es que sí me trajeron mi canasta de Avon, gracias.
Sí, están divinos.
Pero no está ese espejito que yo amaba cuando era chiquita.
Pero, por ejemplo, tenemos en el Top of Mind, pues, Avon llama Ding Dong. O sea, el Ding Dong es claro. De Avon.
Exacto. Exacto.
¿De Avon? ¿No? O sea, está increíble.
Tenemos el Ding Dong de Avon.
Es una love mark.
A ver, búsquenme el Ding Dong de Avon. Oye, a ver, pero a lo que viene, Francisco, no es escuchar nuestras historias de amor con Natura y Avon. Viene la cuarta edición de la carrera con causa Avon, Mi Lucha es Rosa, para la lucha contra el cáncer de mama.
Paréntesis.
¿Qué?
También fuimos a la carrera, ¿te acuerdas?
¡Claro!
Estuvimos en la carrera hace 20 años.
Yo me acuerdo vestida así.
100%.
No me acuerdo haberme recordado yo corriendo en las calles.
No me acuerdo si corriste o un poquito.
O
hiciste
conduje,
algo,
¿no?
Ajá, hiciste
conduje,
algo significativo.
Te digo,
ahí.
Pues mira nosotros
así.
Exacto.
Tenemos más de 30 años apoyando esta causa.
Sí.
Y la verdad, ustedes no me van a dejar mentir. Hablar de cáncer de mama era sinónimo de Avon.
Uh-huh. Sí, 100%.
Y ahora, pues, qué bueno, la verdad,
sí,
mucha gente se ha asumido.
Más.
Sí, exacto, entonces nos da mucho gusto eso. Pero justo de lo que se trata esto es de hacerlo más grande, de concientizar a la población de la importancia de la detección temprana. Y de eso se trata esta carrera, que es este domingo en Reforma y el Bosque de Chapultepec. Así que acompáñenos, vístanse de rosa. Les tengo una mala noticia y es que las inscripciones están agotadas.
¡Qué bueno!
Sí. Bueno, una mala y una buena noticia, ¿no? Están agotadas las inscripciones, pero la verdad es que a nosotros lo que más nos importa es concientizar a la gente de la importancia de la detección temprana. Entonces, no importa que no haya lugar, vístanse de rosa, vayan a Reforma, caminen, corran, lo que puedan hacer con nosotros. Eso es lo que más queremos.
¡Claro! Oye, pero aparte bien importante y aplausos para todos los que se inscribieron en la carrera de Avon, que todo el dinero que se junta es ¿para qué? Para la fundación y varias otras.
Mira, nosotros estamos haciendo esta carrera en conjunto con el IMSS, con la Fundación IMSS y con la Fundación Instituto Natura. Y todo lo recaudado de esta carrera se va a donar a la Clínica Especializada de Cáncer de Mama del IMSS en Tláhuac para la compra de un ultrasonógrafo.
Ay, bendito sea Señor.
Atienden 40,000 casos al año. Es impresionante lo que hacen y necesitan equipo. Y la verdad que la sociedad en general necesita que nos sumemos a estas causas y que trabajemos en conjunto, iniciativa privada, gobierno,
claro.
Por lo que hace la diferencia.
Oigan, pues tómense una foto el domingo, todas vestidas de rosa con su carrera y ponen carrera Avon, gatito mi lucha es rosa o gatito carrera Avon y compartan sus fotos en redes sociales porque
por favor, sí, es mucho.
Porque aparte lo lindo, tanto de Natura como de Avon, es que ha ayudado a tantas mujeres, que es mi obsesión, a ser económicamente independientes.
Hacemos una gran diferencia, gran diferencia.
Qué alegría.
La verdad que sí hacemos, y ¿sabes qué es lo más importante? Lo que más me inspira a mí a trabajar todos los días es que esto tiene un impacto de generación en generación. O sea, tú le cambias la vida a una mujer emprendedora que decide tomar control de cómo va a sacar adelante a su familia y los hijos de esa mujer van a ser mucho mejores.
100%.
Es un impacto muy positivo y multiplicador el que generamos.
A ver, desde el año pasado, Francisco, por si no lo sabías, se me cayó el 20, que la verdadera libertad de una mujer es ser dueña de su dinero. Y que la mujer que no tiene su dinero no tiene control de su vida, no tiene control de su futuro. Entonces empezamos con el Martha's Money Masterclass. Se inscribieron 30,000 mujeres. Luego nos seguimos con el ahorro nunca, con mis ahorros, para enseñarles no solamente a tener una mejor relación con su dinero, aprender a ahorrar su dinero, a invertir su dinero, a hacer su dinero y a diversificar sus ingresos. Y creo que Avon y Natura para muchas mujeres también ha sido una gran oportunidad para diversificar sus ingresos.
Sin duda.
No tengan todos los huevos en una canasta. Tengan su chamba, pero tengan su venta de Avon por un lado, otro negocito por otro, que les entre lana de muchas partes.
Es increíble, además, porque muchas empiezan justamente así. Quieren un ingreso extra, empiezan a trabajar con nosotros, a vender en sus ratos libres, pero muchas se dan cuenta de la oportunidad que esto significa y hacen una gran empresa a partir de aquí. Y significa su principal ingreso por mucho y muchas con muy buenos ingresos. Y un impacto increíble. La verdad, las historias que vemos en nuestras consultoras son espectaculares.
Me hace muy feliz, sí. Me da mucha alegría. Oigan, pues felicidades a todas las que van a correr y caminar en la carrera Avon. Mi lucha es rosa. Toda la información en avon.mx. Bueno, ya está sold out, pero de todos modos eso no significa que no puedan ir y seguir ayudando. Y también seguir ayudando a tantas y tantas mujeres increíblemente valientes que están luchando por su independencia en todo sentido, económica también, que venden Avon y que venden Natura. Contáctenlas, avon.mx o @avonmexico en todas las redes, igualmente Natura.
Vístanse de rosa y nos vemos el domingo en Reforma.
Muchas gracias, Francisco, un placer tenerte acá. Regresando a Juan Pablo Arredondo desde The House, no se vayan.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Chúlame el Changarro 2025. Y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchulame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG de GRTC de 1652 de 2025. Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / de GRTC / 1652 / 2025.
12:35 de la tarde. Oigan, antes de empezar a hablar de cuando los padres no dejan crecer a sus hijos, a ver, nada más les quiero recomendar, si ustedes sienten que tienen la piel opaca, que les falta glow, ¿ya conocen el Retinal Intense de Isdinceutics, que es un serum con retinal que es 3 veces más potente y 11 veces más rápido que el retinol? Y les digo algo, no irrita la piel. Y no saben cómo se les va a empezar a poner la piel. Esto se pone de noche, mientras duermen, es una belleza. En 14 días van a ver una piel mucho más lisa, un tono más parejo. Y en 4 semanas les bajan las arrugas hasta un 43%, porque tiene retinaldehído y bakuchiol, niacinamida y melatonina, que es una locura. Es más, la primera vez que vinieron los de Isdin al estudio, me regalaron el Retinal Intense. Ajá. Desde ese día, que fue hace como 6 meses, me lo pongo todas las noches. Lo van a amar y se acuerdan de mí. Es para todo tipo de piel. Lo encuentran en isdin.com o en redes sociales en Isdin México. Y luego, porque la belleza tiene que ver todo con el sueño, fíjense que existe esta marca que se llama 8Sleep, que tiene una tecnología que se llama Pod Ultra, que literal, tú duermes sola o acompañada, cada uno con su temperatura. Puedes enfriar ese colchón hasta 12 grados centígrados o calentarlo, si padecen de frío como yo, hasta 43 grados, cada lado de la cama de forma independiente, cada quien a su gusto sin pelear. Aparte, chéquense esto. Mide más de 1,000 datos biométricos cada noche para ajustar la temperatura en tiempo real, ayudándote a ganar hasta 1 hora más de sueño. Se llama 8Sleep, métanse a 8sleep.com, /Marta de Baile, y ahí van a conocer esta nueva forma increíble de dormir. Juan Pablo Redondo,
¿cómo Hola, estás? Fascinado de la vida de estar
Ahora
aquí.
Sí.
Qué duro. Los padres que no dejan crecer a sus hijos.
Cada día lo vemos más. Desafortunadamente, esta es una tendencia, creo que ahora mayor. Yo siempre he dicho que hoy por hoy tengo aproximadamente unas 6 generaciones desde que empecé a trabajar, partiendo de que cada generación 6 años, tengo 36 de experiencia, pues más o menos me he aventado 6 generaciones, de los 0 a los 6, de los 6 a los 12, de los 12 a los 18, y así simultáneamente. Y nunca he visto tanta dificultad en los papás para dejar crecer a sus hijos, para hacer que sus hijos de verdad maduren y sean hombres independientes, mujeres independientes.
A ver, explica.
Sí, pues la regla de la paternidad, siempre he dicho que el objetivo último de la paternidad es preparar a los hijos para la vida. ¿Para qué? Pues para que vuelen solos, ¿no? Como se dice frecuentemente, que sean independientes, que sean autónomos, que sean individuos que se pueden valer por sí mismos y que tengan esta característica que hoy se usa mucho, porque yo ya no creo mucho en la independencia, yo creo en la autodependencia, es decir, no necesitar únicamente de mí, pero sí principalmente de mí. Eso se llama autodepender.
Claro.
Y los papás de hoy les cuesta mucho trabajo trabajar en la autodependencia de los chicos porque cada día se apegan más.
Perdón que te interrumpa, mi querido Juan Pablo, tú que tienes vasta experiencia, sobre todo en estos temas. ¿Cuál sería esta diferencia entre las generaciones pasadas? O sea, ¿no es la misma la generación de mis papás?
No.
¿Que la de ahora?
No es la misma.
O sea, yo siento que hay ahorita un poco más de permisividad, un poco más de apertura en eso. No sé, antes, y a pesar de que antes vivíamos, entre comillas, en un entorno un poco más saludable y seguro, por ejemplo, en mi caso, y recuerdo que también en los de mis amiguitos y amiguitas.
Y en el mío también.
Era, pero sorprendentemente, estar pegado a tu hijo. O sea, estar de alguna manera tratando de cuidar hasta que, o sea, desde ponte el suéter, que te va a hacer daño, ¿sabes? O sea, esta parte de no dejarte ser tan independiente, ¿no? O sea, dame la mano, no vas a cruzar la calle hasta que tengas casi 20 años, no vas a dormir con tus amiguitos, nadie viene a dormir aquí. No sé si ha evolucionado o ha cambiado esa forma de pensar, o sigue siendo la misma.
No, yo creo que ha cambiado considerablemente. La verdad es que, pues muchos de nosotros, Rebeca, fuimos hijos de la calle.
100%.
O sea, a mí me tocó salir y mi hora de regreso era cuando oscurecía.
Exacto.
¿No? Si oscurecía más tarde, tenías más libertad. Si oscurecía más temprano, pues te metías más temprano. No te veía ni el polvo en toda la tarde. Andabas en la calle jugando con los amigos.
No había celular, Juan Pablo.
Por supuesto.
Para decir, estoy en el parque.
Por
¿no?
supuesto.
Regresabas ¿no? a las 7 ya que se hacía de noche.
Sí, por supuesto. Y era una educación, era una crianza en donde además generalmente éramos más hijos. Por ejemplo, yo en mi caso éramos 7.
Claro.
Pues ya creces silvestre, ¿no? Ya creces como enredadera de pronto, un poco al cuidado o a la supervisión de tus hermanos. Pero
100%.
La verdad es que te dejaban ser. El problema es que justamente hoy no te dejan ser con miras a supuestamente dejarte ser.
De acuerdo.
Porque hoy la tendencia, lo sabemos, es bájate a su nivel, explícale, no impongas, deja que tome sus propias decisiones, tú ya no tienes que dar órdenes y no tienes que explicar el hecho y después las consecuencias de los hechos para que ellos poco a poco vayan aprendiendo. Pero la verdad es que se ha confundido la cercanía emocional a los hijos con sobreprotección.
Exacto.
Y la sobreprotección es ahí, como dice el sabio y filósofo contemporáneo Juan Pablo, cuando la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque en el exceso de protección, que como su nombre lo dice, es un exceso de cuidado a la situación del hijo, pues obviamente este exceso de cuidado los va limitando a enfrentar las situaciones de la vida. Una, y solo lo pongo como dato curioso, una de las actitudes más antirresilientes que hay en la educación de hoy es justamente la sobreprotección. ¿Por qué? Porque justamente lo que hago es evitar que mi hijo viva adversidades y por lo tanto la pregunta obligada es ¿cuándo mi hijo va a aprender a enfrentar adversidades si todas te las protejo? Y muchos papás me contestan, pues ya estará grande, ya tendrá edad para hacerlo. Y mi comentario siempre es el mismo. Mientras uno más temprano empiece a aprender características, habilidades o cuestiones, pues evidentemente las va a aprender mejor y más rápido. Mientras más tiempo pase, evidentemente va a tener más dificultades. Una de las típicas preguntas que me hacen es, ¿a qué edad es recomendable enfrentar a un hijo a la muerte? Y mi respuesta siempre es, pues cuando algo se le muera, ¿no? Y si es a los 2, a los 5, a los 7, a los 10, a la hora que sea, porque necesitamos que nuestros hijos se fortalezcan para justamente enfrentar la adversidad. Claro. Y hoy este esquema de papá nuevo, de papá moderno, en donde la consigna es vivir para los hijos y vivir alrededor de los hijos, por supuesto que no solamente genera de pronto situaciones de niños o de chavos muy individualistas, ¿no? En donde solo jalan agua para su molino, sino también a veces generamos chicos muy centralistas, es decir, todo alrededor de ellos. Pero bueno, más allá de esto, y retomando un poco el asunto, esto como introducción, pues bueno, una de las labores principales es preparar a los hijos para la vida, y esta idea que suena muy dura de pensar en el bienestar de nuestros hijos cuando nosotros les faltemos, creo que es una buena idea para enfocarnos a permitir que ellos se independicen, que ellos crezcan, que ellos encuentren esta autonomía y, por supuesto, esta autodependencia.
Claro.
¿Qué es lo que pasa cuando los papás no dejan crecer a los hijos y que la sobreprotección, sin lugar a duda, es uno de los factores principales? Bueno, pues una de las estrategias que muchos papás utilizan es hacer sentir culpables a los hijos de su propia libertad. Uh-huh. Es como si tú fueras egoísta al ver tu libertad, al crecer por ti mismo, al empezar a independizarte emocionalmente. Es egoísta. ¿Por qué? Porque me estás dejando.
Exacto.
Porque ya no estás cerca de mí. Porque además yo te he criado durante todo este tiempo para que ahora me salgas con que pues ya no quieres estar conmigo, con que ya prefieres a tus amigos, con que ya prefieres irte a estudiar a otro lado. Uh-huh. ¿No?
A vivir a otro
y,
lado.
O vivir a otro lado. Y entonces me estás dejando,
claro,
por tu propio egoísmo de independencia y de libertad. Ahora, yo también hago siempre una separación muy clara entre egoísmo e individualismo o centralismo. El egoísmo yo creo que es bueno, uh-huh, Rebeca. El egoísmo, hay muchas cosas que nosotros hacemos por nosotros, porque si nosotros no las hacemos por nosotros, ¿quién las, sí, va, claro, a hacer?
Sí, sí,
es necesario que yo haga por mí, y eso no está mal. Cuando ya eres centralista, cuando ya eres individualista, ese ya es otro cantar.
Uh-huh.
Yo pongo siempre el ejemplo, yo le puedo hablar a un amigo y me diga, ay, qué gusto que me hables, ¿no? Yo le puedo decir, es que te hablé desde mi parte más egoísta. Me dice, ¿cómo? Pues sí, porque el que quería hablar contigo era yo.
Sí, claro.
Qué padre que te dé a ti gusto hablar conmigo. Pues yo te hablé porque yo tenía ganas de hablar contigo.
Uh-huh.
Entonces fue desde mi parte egoísta, insisto, bien entendida.
Claro.
Cuando yo de pronto hago sentir a mi hijo que su libertad está en contra mía, que es como una traición, pues evidentemente voy a limitar la posibilidad de que mi hijo crezca y que mi hijo se independice. Ejemplos, pues esto que decías, cuando un joven se quiere ir a estudiar fuera,
a vivir,
y entonces,
a otro lado, claro, por supuesto.
¿Cuántas veces no oímos? Es que mi hijo nos abandonó, uh-huh, se fue a estudiar fuera.
Claro.
Nos abandonó por,
sí,
irse,
hombre,
a estudiar fuera.
Y el adjetivo de qué ingrato.
Qué, o sea, ingrato.
No, qué horror.
Sí. Ajá. Y como siempre digo, no hay hijos malagradecidos, hay papá con expectativas elevadas, ¿no?
Exacto.
Porque es lo que nosotros esperamos de ellos y no lo que necesariamente se va a dar en el día a día cuando ellos busquen su libertad y busquen su independencia.
Ajá.
Otra forma de impedir que nuestros hijos crezcan es crear crisis importantes de lealtad. Cuando el hijo quiere autonomía, ¿no? Muchas veces es a través de chantajes, de manipulación, incluso de enfermedades, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que me dicen, es que me ofrecieron un trabajo fuera de México, en el extranjero, y no me puedo ir porque mi mamá se enfermó, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, si yo me voy, dejo a mi mamá enferma,
uh-huh,
¿sí? Y claro, pues estas enfermedades, hay de enfermedades a enfermedades, ¿no?
100%.
En donde claramente se puede ver un asunto de chantaje,
claro,
para evitar justamente la independencia de nuestros hijos. claro, aquí que hablamos de ejemplos en donde tal vez los chicos ya son adolescentes o empiezan a estudiar preparatoria fuera de casa o la propia universidad o tienen trabajos en otros lados. Pero esto también se da en los niños pequeños, uh-huh. ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos a mamás que, ay, te vas a ir con tu papito, yo me voy a poner triste?
Claro.
Que yo me voy a sentir muy mal porque tú te vas, uh-huh. ¿no?
Sí,
y claro, ahí lo que estamos haciendo es ejerciendo una presión extra, adicional, indeseable hacia los
chicos. Al niño, ¡qué horror!
Por supuesto.
100%.
Por supuesto. Sí, sí, sí. Y entonces de pronto vemos niños que funcionan en el exterior como grandes bebotes, ¿no? Que no crecen, que no se independizan, que no tienen adecuadas relaciones interpersonales porque quieren a mamá todo el tiempo pegado. Ahorita no es que diga que es una moda, pero sí ha habido una tendencia cada vez mayor de mamás que tienen que entrar al kinder de sus hijos durante varios días para que el niño se vaya adaptando gradualmente a la escuela y se pueda separar de mamá. Esto es inconcebible, pues. ¿Sí? O sea, me cuesta realmente mucho trabajo que una mamá, de hecho una que tengo muy cercana, bueno, hace muy poco, uh-huh. Tuvo que dejar de trabajar, porque la única manera de hacer que su hijo vaya a la escuela es yendo con él.
Claro.
Y entonces va todos los días, todo el horario escolar estar con él, y lo que van a hacer es poco a poco irse separando, primero afuera del salón, sin que la mamá esté dentro del salón. Uh-huh. Y poco a poco así, hasta que ya se pueda retirar de la escuela.
Claro.
El niño tiene 7 años.
No, es que
¿sí?
Te
no estoy hablando
está prohibido ya eso,
del niño
Juan Pablo.
De kinder.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y no lo sueltan, ¿no? Y claro, el niño, pues, lo ves y es un enorme
bebote.
No,
antes era, y no chilles y te metes, porque te van a ver tus amiguitos cómo vienes con los ojos rojos.
Pues
y te tragabas
entre 400
sí,
de
sí.
esas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, esto es una incapacidad, a veces pues muy inconsciente, muy sin querer, de hacer que nuestros hijos no crezcan, que nuestros hijos no avancen. Y claro, si tú escuchas a la mamá hablando de su chiquito, de su bebé de 7 años, pues entiendes perfectamente por qué el niño no ha podido desprenderse emocionalmente de esa mamá.
100%. Y esto a la larga constituye evidentemente esa gran dependencia. ¿Cuántos hombres hechos y derechos todavía le consultan a sus padres o a su madre cosas súper basiquísimas del matrimonio, por ejemplo?
La famosa mamitis, ¿no?
100%.
La famosa mamitis, la famosa papitis. Yo tengo uh-huh. una historia de terror que
no,
nadie
pero eso
me cree.
No solo se va a reflejar en tu matrimonio o en tu familia, sino en tu trabajo, en las relaciones con tus cuates. No, trae implicaciones serias.
Totalmente. Tengo un caso de terror en donde una mujer se casa con el marido, que evidentemente tenía mucha mamitis. Se van de luna de miel, llevan a la suegra de luna de miel.
No, eso es broma, Juan Pablo,
De cuarto a cuarto.
Uh-huh.
Y entonces de pronto el hombre le dice que se va a ir a despedir a la mamá, de la mamá al otro cuarto.
Uh-huh.
Se tarda, finalmente la mujer abre la puerta y la mamá le estaba dando pecho a su esposo.
No, bueno.
¿No?
Sí, sí,
a esos
sí, sí, sí,
niveles sí. de apego emocional tan grande.
Claro.
Donde, bueno, pues explicas toda la mamitis que previamente se observó.
Claro,
¿no?
Que sí.
Otra de las características que pueden influir a que los papás uh-huh. no dejen crecer a los hijos, pues es sabotear sus relaciones y sabotear sus parejas.
100%.
¿No? Uh-huh. Es típico. Una mamá, un papá, que todo lo que proviene de relaciones extras hacia la familia son mal vistas, son criticadas, a veces de maneras muy despectivas, otras de maneras muy sutiles, muchas veces es con supuestos halagos hacia el hijo o la hija, de que pues tú eres mucha cosa para esa persona, no te mereces algo mejor, pero lo que estoy haciendo es evitando que te vincules con personas que puedan alejarte de mí,
sí.
¿no?
Sí.
Y entonces, pues de esa manera no hacemos nada. Ayer o antier vino un paciente que ya había venido hace mucho, Me dice, es que compramos una íbamos a comprar una casa y cuando empezamos a ver casas, dice, mira, esta está perfecta. En esa casa va mi hermana con sus hijos. En este otro cuarto va mi hermana con sus otros hijos. Ahí va mi mamá, ajá, mi sobrina que vive con nosotros, que también vive en este cuarto. Y ya tú y yo en el principal con baño.
No.
Dices, no puede ser ese nivel de apego que se pueda vivir en este sentido. Otro puede ser, pues, a través del retiro del apoyo como método de control, ¿no? Uh-huh. Si te vas, pues ya no cuentes conmigo.
Claro.
Si te vas, ya no hay dinero, ya no te pago, ya no... Es más, en algunos casos ya ni siquiera me puedes ver. O sea, o te quedas aquí conmigo, con nosotros, o te olvidas de nosotros. Bueno, imagínate la carga que una persona, hombre, mujer, puede tener cuando tiene que decidir entre su independencia, su libertad, su autonomía, o el cariño, o el amor, o la relación que pueda tener con sus padres. Y esto es terrible, pero ocurre con mucha frecuencia, a veces en los chavos más jóvenes, pero luego ocurre cuando los hombres o las mujeres ya son más grandes, cuando ya estás casado, cuando ya tienes hijos, es que ¿cómo te vas a ir a otro lado? ¿Sabes qué? Si te vas a otro lado, conmigo ya no cuentes.
Sí,
para mí, nuestra relación se murió. Entonces, esta carga, este peso, evidentemente genera un problema súper, súper importante. El verdadero amor, a fin de cuentas, Rebeca, implica dejar ir, ¿no? Nos han enseñado a perseverar, a ir por lo que quieres, a trabajar en los afectos, en los apegos, pero no nos enseñan a soltar. Y obviamente soltar es una de las características emocionales más importantes que debemos tener, aunque esto represente, pues, soltar a los hijos.
¿Sí?
Y esto es por el bienestar, por el bien de ellos, por su libertad de volar con sus propias alas para que puedan estar adecuadamente sin mí. Las repercusiones son terribles, hay muchas, de dependencia, esta cuestión donde la gente empieza a con relaciones codependientes, que no es exactamente lo mismo que la dependencia, porque necesito a alguien que esté a mi lado para yo estar bien, porque traigo estos apegos que finalmente no me dejaron romper. Por supuesto que necesito buscar apegos que no me dejen romper.
De acuerdo.
Y esto se hace un círculo vicioso terrible. La verdad es que hay fuerzas muy importantes que se necesitan para hacer esta separación. Digo cuatro rapidísimo, sobre todo con las mamás, puede ser también con los papás. El primer desapego, la primera fuerza, pues es la del chavo, la del niño, que se separa de papá y de mamá en este ya no me beses, hazte para allá, déjame solo, yo me sirvo, yo me ato los zapatos, y entonces el chico avienta. A veces esa fuerza es tan grande que se necesita una segunda fuerza, que es la de mamá o papá, que aviente para afuera, que le haga decir, sácate de aquí, perro lanudo, y ve y hazlo por ti solo. A veces ni el niño ni los papás se hacen esta separación. Y entonces viene la tercera fuerza, que es el otro padre o los otros familiares que digan, vente para acá, ya sepárense, ya tienen que hacer una vida independiente. Sí. Y a veces esto es tan fuerte que se necesita una cuarta fuerza, que es la de un especialista, la de un terapeuta que les diga con pelos y señales exactamente qué hacer, cómo hacerlo, y que ayude a esta ruptura de los vínculos emocionales dependientes, no los afectivos. No estamos hablando de cortar el afecto, el amor que se tienen. Estamos hablando de romper con estos círculos emocionales de dependencia y de apego para hacer una vida mucho más plena y feliz en ambos sentidos. Y esto a veces es a través de la ayuda de un terapeuta.
100%. Y si no pueden solos, cuentavientes, por eso está aquí Juan Pablo Arredondo, para que quien quiera consultarlo. Es psicólogo familiar, tienes más de 35 años de experiencia en el trabajo con niños, adolescentes, obviamente parejas, adultos y familias. Y bueno, infinidad de libros escritos. Su WhatsApp, 55 27 16 38 48. Sí, cierto, tienes razón. Sí. Lo vuelvo a decir. 55 27 16 3847. Estás también con tu podcast en Spotify, Juan
en
Pablo Redondo,
Spotify, y estoy también en YouTube. Ahorita vamos a acabar la segunda temporada de videos en Spotify. Ya vamos a empezar la tercera temporada.
Padrísimo. Pues muchas gracias, mi querido Juan
gracias
Pablo. Seguramente
a
ayudaste a muchos cuentavientes que están con un problema similar allá afuera.
Gracias.
Nosotros nos vamos, cuentavientes, mañana en vivo a partir de las 10 de la mañana. Quédense todavía en W Radio, que hay mucho que escuchar y aprender. Adiós.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.